Antes de nada, felicitar al Villarreal, que consigue acceder a la primera final europea y donde van a estar todos los equipos británicos, que estén todos muy contentos los británicos y que una vez que ganen las Copas de Europa, la Champions League y todas esas competiciones tan importantes y que tanto dinero generan a la economía europea, que se vengan para Tenerife y para Gran Canaria, para las Islas Canarias, y empiecen a traer libras esterlinas, que buena falta tenemos. Pero vengan ya bebiditos, ¿eh? Ya vienen bebiditos todos y tranquilitos aquí a Canarias a pasarlo bien, a disfrutar del sol y a disfrutar de todo lo que le podemos ofrecer, que aparte de buenas cervezas y buenas botellas de vodka, hay otros placeres de la vida que son más sanos. Pues, dicho esto, les voy a contar una cosa. Si van a viajar a partir del día 9, que van a poder hacerlo con mayor facilidad que ahora, lean primero el estado de alarma que se va a quedar en cada comunidad autónoma. He estado tentado de hacer un resumen de las 17, pero solamente decirles que en Canarias vamos a seguir como estamos. Lo que no sabemos es cuánto tiempo, porque esa decisión que ya tomó ayer en el Consejo de Gobierno don Ángel Víctor Torres, está supeditada que la avalen y la aprueben los diferentes, bueno, en caso de Canarias, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero esas 17 desescaladas en dos tramos, como va a hacer en Andalucía, con personas en las discotecas hasta las 2 de la mañana, los restaurantes hasta las 12, van a quitar el toque de queda parcialmente, el perímetro de la región lo van a abrir. En Andalucía una cosa, pero es que en Asturias pasa lo contrario, en Cataluña hacen su propio decreto, en el País Vasco unas cosas sí y otras cosas no, en Madrid, siempre por delante, pues van a abrir prácticamente el 100% de las cosas, preocupándose un poco de los sectores sanitarios, es decir, cada uno a su jodida bola. Y nosotros aquí, pues más perdidos que una piraña en un bidé. Porque no vamos a ver lo que hacer. Y como siempre les digo, cuantas más normas diferentes haya, más dudas nos crean, más incertidumbre hay y menos posibilidades de controlar la pandemia tenemos. Porque los ciudadanos, que somos los que tenemos que seguir las reglas, pues no sabemos qué acogernos. Con lo cual yo les doy les hago una sugerencia. Acójanse al sentido común y hagan las cosas que crean que deben hacer. Que si no las recuerdan, es usar mascarilla en sitios cerrados, ventilar bien las habitaciones de su casa y donde vayan a estar, rehuir la masificación en sitios públicos, no congregarse en número excesivo y si se congregan por necesidades, mantengan las distancias, usen las mascarillas, mantengan la guardia arriba cuando estén en reuniones familiares de no convivientes, es decir, usen el sentido común, que si ya lo sabemos. Eso del gel ya parece que no es tan importante, pero también no está de más tener las manitas limpias. Que eso nos enseñaba antes chiquitito. Así que, bueno, si tienen curiosidad, véanlo. En la página web de la cadena SER está bastante claro, por si alguien quiere tener por curiosidad cómo va a quedar los distintos estados de alarma a partir del domingo. Pero lo importante es que en Canarias vamos a estar igual que estamos, ¿vale? Pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avale la decisión del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y que lo más importante, y olvídense del resto de verdad, compren mucho sentido común y aplíquenlo. Que esa es la garantía, es lo que podemos aportar. El parte de guerra del COVID-19, que ya parece que se está retirando, pues, pero se retira poco a poco, lentamente. La curva va descendiendo, pero va descendiendo a una velocidad ridícula. Hoy hemos bajado 4 puntos en el índice de acumulado a 15 días en la Comunidad Autónoma Canaria, hablo, y en los últimos 7, 1. Con lo cual vamos desacelerando la caída. Va a ser lenta, va a ser progresiva, pero tenemos que llegar. Así que, y cuanto más responsabilidad usemos, más rápido llegaremos. El índice 92,6 a 15 días, 44,6 a 7 días. Esto con respecto a Canarias. En el resto del territorio nacional saben que los datos son un poquito superiores y estamos en 202. Ha bajado un poco, pero seguimos ahí a la batalla. Bueno, Canarias, que al final es lo que nos interesa. Ya les digo que va a mantener el toque de queda a las 23 horas, el nivel 2, el nivel 2 de los semáforos, el folletito ese que nos pasaron en la Comunidad Autónoma, pues a nivel 2, 0. No hay 2.1 ni 1.9, el 2 completo. Y así durante algún tiempo. Importante, pues que se van a seguir controlando los puertos y el aeropuerto. Pero eso debería seguir siendo así durante muchísimo más tiempo, no porque estemos en esta alarma, sino hasta que acabemos con el puñetero virus, los controles de puertos y aeropuertos tendrían que ser desde el 14 de marzo. Pero bueno, el gobierno de Canarias ahora dice que los va a mantener. Perfecto. Yo aplaudo esa decisión y que lo sigan. Y la limitación de personas, lo mismo. Vamos a ver. Y van a seguir con los niveles estos del 1, el 2, el 3. Nos van a volver locos, pero ahí vamos. Datos. Si les interesa, 154 nuevos casos. 69 personas seguimos manteniendo en la UCI, estable. 259 en hospitales, estable. Y 2.700 en casas haciendo cuarentena. Es decir, tenemos 3.000 casos. Yo me voy a empezar a fijar en esta cifra. ¿Cuántos casos activos hay en Canarias? porque aquí es donde tenemos que llegar a cero, como pasa en Wuhan. ¿Se acuerdan de Wuhan, donde había murciélagos y nos contagiaron este virus? Pues ya allí hay cero casos, pues a cuando llegamos aquí. El dato penoso y patético, pues siguen habiendo muertes. Ya hay 736 canarios que han perdido la vida por esta pandemia. En las últimas 24 horas se suman 4 muertes nuevas. Y todo esto, pues, se podía haber evitado en una parte, pero que ojalá ese récord de 4 días sin muertos se conviertan en 4.000 lo antes posible. ¿Y qué les puedo decir? Que la vacunación no es todo lo rápida que debería ser. Vamos mejorando, pero hoy he hecho una cuentita. Ahora mismo la vacunación ha adquirido una velocidad de crucero de en torno a 17.300, el récord que se mantuvo ayer en la Comunidad Autónoma Canaria. Pinchazos, 17.300. Y ya hemos conseguido tener vacunado con las dos pautas al 11,4% y a un 26% con una pauta, con un pinchazo. Echando las cuentas, tomando como base de referencia la población de Canarias en 2.150.000 personas y entendiendo que la inmunidad de rebaño se obtiene con el 75% de la población con las dos dosis inoculadas, a mí, si mi calculadora, que yo ya no hago las cuentas con la mano, se hacen con calculadora, si las cuentas no me fallan, vacunando a este ritmo actual que hemos conseguido llegar ayer, a 17.300 inoculaciones diarias, sin bajar ese ritmo, si puede ser mejor, más rápido, pues mejor, las cuentas me salen que el 15 de julio están vacunados el 70%. Es fácil, ¿eh? Es decir, partiendo de 2.100.000, calculando el 70%, quitándole los que ya están vacunados a un ritmo de 17.300, dos dosis, porque Johnson no va a vacunarse, pues el 15 de julio. Así que, ánimo, a ver si llegamos antes. Pero ya con este ritmo, sin bajarlo, haciendo las cuentas del gran capitán, el 15 de julio, el 70%. Felicidades. Y además, notificarles a ustedes que a partir de hoy ya pueden llamar al Servicio Canario de Salud a través del 012 los que hayan nacido con anterioridad a 1957. Ya va quedando menos. Yo nací en el 65, así que todavía me quedan 12 añitos. Pero igual esto va subiendo día a día. Y en 12 días se está vacunando ya a la gente como mi edad, hace 56, estamos en la mitad del 50-59. Ya en algunas comunidades autónomas han empezado a llamar. Pero insisto que ya se puede llamar al 012 a pedir cita para vacunarte en tu vacunódromo de turno, donde a nosotros nos toca allí en la Gallanía, ¿saben, no? A nosotros los del Valle, los de ICO, creo que tienen otro centro de vacunación, y los de Tacoronte también tienen otro. Pero llamando al 112, al 012, al 112 es para otras cosas. Al 012 nos van a decir si podemos vacunarnos y en qué fecha. Insisto que ya a partir de hoy los de 1957 tienen derecho y fecha para vacunarse. Temas que pasan en Canarias, aparte de datos del COVID, aparte de guerra este maravilloso que no podemos eludir todos los días. Pues yo creo que hay una noticia que se destaca por encima de todas, porque una vez más el gobierno autónomo canario nos ha dejado un poco en el balón de cola y no se ha enfrentado al gobierno. Dentro del plan de rescate que venimos comentando en las últimas semanas e intentando leerlo, bueno, pues los políticos también van leyéndolo, ¿no? Como no podía ser de otra manera, me encanta esta frase. Pues Coalición Canaria ha detectado, y además lo había advertido, que dentro de las medidas fiscales que van a incrementar precios a muchas cosas, una de las cosas que van a incrementar son los precios de los vuelos, de los aviones. Claro, para poder pagar los rescates de compañías aéreas como Plus Ultra, ¿no? Pero en el plan de rescate, ese plan de rescate, iban a cargar los vuelos aéreos. Se iba a haber un sobreimpuesto en los aviones. Y Coalición Canaria venía detectando ese tema y, oye, miren ustedes que en Canarias solamente podemos entrar por avión, ¿eh? Que no tenemos ferrocarriles ni tenemos carreteras que nos comuniquen con el resto del mundo. Hagan el favor de excluir a los vuelos a Canarias de ese sobrecoste. Pues miren, no ha sido así. El gobierno autónomo canario parece que no le ha dado importancia y nos han colado. Igual, viene Calviño mañana y dice que fue una rata, ¿no? Pues confiemos en que sea una rata. Pero de momento, lo que está mandado a Bruselas y lo que está en estudio, lo que está mandado a Bruselas, que va a ser el guión de cómo se va a recuperar el Estado español, o por lo menos cómo se van a emplear esos 140.000 millones. Entre las medidas compensatorias de máxima o de mejorar la recaudación, que el gobierno de España dice que en el 2023 van a ser 6.000 millones de euros más, en carretera, ¿saben ustedes, no? En el peaje. Que, por cierto, en Canarias no van a aplicar el peaje, también lo han dicho. Bueno, pues en Canarias no van a aplicar peaje porque no hay autopistas con posibilidad de cobrar a nadie, ¿no? Es decir, nos tendrían que cobrar por usarla. Perdone, teníamos que cobrar nosotros a ellos por usarla, ¿no? Pero no nos van a cobrar peaje en Canarias. Pero sí nos van a cobrar, si no abrimos el ojo y no nos movemos como comunidad autónoma unida, Y con el gobierno que tenemos, pues parece que están más unidos a Ferraz que a la población que los hizo presidente del gobierno autónomo. Pues hay que reconocer que Coalición Canaria sí está intentando, de alguna manera, excluir a los vuelos a Canarias de ese sobrecoste en vuelo. Aplaudo a Coalición Canaria y que, por favor, el resto de partidos políticos empiecen a entender que los eligen los que les votan, los que vivimos aquí, los que pagamos impuestos aquí. No los eligen los que los nombraron en Madrid, por favor, por una vez. ¿Esto es una anécdota? No, es un tema importante. Y a mí lo que me da muchísima pena es que el gobierno canaria pues no mira para acá, sino que mira para allá. Y mientras tanto, uno de los socios del gobierno del Cabildo, aunque no participe del equipo de gobierno, pues lógicamente le puede tirar de las orejas. Aunque después participan en los órganos de administración y participan en los consejos de administración de las empresas participadas del Cabildo, Podemos no participa al gobierno del Cabildo, con lo cual tiene la libertad de tirarle de las orejas cada vez que quiere y bastante tensión que le genera. Alguien me dijo hace muy poco tiempo que el Partido Socialista Obrero Español dedica más del 50% de su gestión a tener contentos a los tres consejeros del Cabildo de Tenerife de Podemos, en vez de estar gestionando pues los problemas del día a día del Cabildo Insular. Pero bueno, nos sorprende una vez más, tirándole de las orejas al grupo Podemos, que nos paralicen el Hotel de la Tejita. Bueno, hotel polémico de la Tejita, lo recuerdan, ¿no? Aquel hotel que está cerca, que tuvieron el deslinde, la parte de medio ambiente y tal. Bueno, pues después de todo el proceso de licencias, de permisos, de informes y tal, pues ahora uno de los grupos que apoya al gobierno del Cabildo dice que la cosa más importante, la que tiene que preocuparse un grupo político como Podemos, es decirle al equipo de gobierno, socios, Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, que paren el Hotel de la Tejita. ¿Hay competencias por parte del Cabildo para parar una obra que ya tiene licencia? No lo sé. Pero desde luego a mí me distorsiona la realidad el hecho de que una formación política se preocupe de este tema en los momentos que estamos viviendo. Preocúpense de vacunarnos, ¿vale? Preocúpense de generar un proyecto turístico agradable y atractivo a la gente que va a tener que empezar a venir. Preocúpense de vacunar a las personas que trabajan en los hoteles. No se dediquen a poner más piedritas y más palitos. Y habrá tiempo de pensar. Y ya hubo tiempo de decidir si se podía hacer un hotel o no en la Tejita. Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Eso es lo que se trata, tenernos entretenidos y distraídos en otras cosas. Pues bueno, yo se lo digo porque creo que es relevante y a ver qué es lo que va pasando. Ya les he informado también que las islas no van a aplicar, por lo menos así nos lo comunican de momento, el sistema de peajes que el gobierno de la nación ha propuesto en su plan de recuperación. Buena noticia, pero ya te digo, que el colmo sería que nos cobraran por meternos en un atasco. Y el tema estrella de los últimos días, ya más de una semana, con las chicas, con Ana y Olivia desaparecidas, o por lo menos en paradero desconocido, pues parece ser que la Guardia Civil apuesta por la posibilidad de que un velero haya recogido a la familia, a Tomás Jimeno y a sus dos hijas, en torno a la costa de Güímar y que haya tomado rumbo a Cabo Verde. Yo no sé si han ido a Cabo Verde, si han ido a Marruecos o, como la madre dice, que apuesta que el destino final es Panamá, que era el sueño de Tomás, irse a vivir a Panamá. Lo que sí apuesto y le transmito toda mi intención, mi energía y mi positividad a que esas niñas siguen vivas, que están disfrutando de su padre y que ya va siendo hora de que si no nadie lo resuelve, que empiecen a poner normas, leyes, que empiecen a proteger a los niños, porque lo importante no es que disfruten de su padre, sino que lo que importa es que le han privado a esas dos niñas de la compañía de su madre y de sus familias, que no es solamente su padre y su madre, también son sus tíos, sus abuelos, sus primos. Y limitar el crecimiento de un menor, pues se produce en demasiadas ocasiones en este país, porque las leyes de protección del menor no son tales, ¿vale? Hay muchísimo que hablar de este tema, hoy creo que lo trataremos en la tertulia de mujeres, pero no vamos por buen camino. Es decir, estas cosas no se pueden focalizar de la manera que se están focalizando y debe haber una cultura y una educación y unas normas dirigidas a evitar este tema y sobre todo a proteger a los menores, no de sus propios padres, sino de la sociedad que no tiene elementos para protegerlos a ellos. Canarias, el desastre ecológico. La Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente ha notificado durante el año 2020 más de 1.000 agresiones medioambientales, fundamentalmente en cuanto a la recogida y tratamiento de residuos, tanto sólidos como líquidos. Y esto se va convirtiendo en un mal endémico. Es decir, hablamos mucho de la protección del medio ambiente, hablamos mucho de la transformación medioambiental, el cambio climático, la transformación ecológica. Pues bueno, no vamos por el buen camino. Es decir, nos dedicamos solamente a podar el árbol por las ramas, pero no enderezamos el tronco. El problema de la ecología en Canarias se agrava. Las aguas residuales las seguimos vertiendo al mar. Pagamos multa a la Comunidad Europea por la calidad del agua que vertimos. No somos capaces de gestionar adecuadamente los barrancos. Los vertederos descontrolados siguen existiendo. La basura se sigue depositando en playas y en sitios indebidos. La recogida selectiva de basura en los municipios a veces no llega al final que se persigue, que es segregar y la economía cíclica o circular. Nos dedicamos al postureo y al final un organismo público como la Agencia Canaria nos pone contra la fría realidad, que medioambientalmente hacemos las cosas fatal y que tenemos muchísimo camino que recorrer. Así que a ver si dedicamos a lo importante y no a posturear. Yolanda Díaz nos propone, ya hablaremos también de Podemos durante el día de hoy, Yolanda Díaz nos propone prorrogar los ERTE hasta septiembre. Pues lo podían haber hecho de una vez, ¿no? Pero ya muchas veces también hemos hablado de poquito a poco, gradualmente, y que no se note lo que no nos importa, pero resaltemos lo que hacemos bien o lo que queremos que parezca que está bien hecho. Esto se podía haber hecho desde el mes de abril, mayo. Alemania lo hizo. Prorrogó sus ERTEs personales o particulares alemanes hasta 31 de diciembre del 2021. Una noticia, una vez, una pensada. Y la gente a otra cosa, mariposa, a trabajar en otra línea. ¿Aquí cuántas veces hemos prorrogado los ERTEs? Y la que nos queda, porque esto, al final, no sé yo si en septiembre ya será innecesario tener ERTE. De todas maneras, están, para reflexión de los gobiernos o del gobierno actual, están usando como medida de lucha contra la situación del desempleo una medida que está incluida en la reforma laboral que nos prometieron derogar en cuanto llegaran al gobierno. Llevan 2 años, señores. Y no se han atrevido a tocarla. Y encima no solamente eso, sino que aquí muchos brindis al sol, pero cuando mandan los papeles a Bruselas, ni tocarla. Es que ni se la nombra. ¿Eso no es una traducción a los votantes del Partido Socialista? Hombre, yo me alegro que no la hayan tocado, ¿no? Pero porque derogar, no hay que derogarla, lo que hay que mejorarla. Las cosas hay que mejorarlas, no tumbarlas. Pero bueno, gracias a los ERTE hay muchas familias que están manteniendo el tipo durante esta crisis económica que estamos sufriendo y que nos va a acompañar durante algún tiempo. Y otro tema que yo quería hablar es que la eliminación de las patentes, ya parece claro que tanto la Unión Europea, a excepción de Alemania, tiene claro que es necesario, porque es la única manera de producir la suficiente cantidad de vacunas, una vez que ya en Europa, Estados Unidos, Israel y algún otro país, China, incluso podemos incluir a la Unión Soviética, el primer mundo, está ya llegando a su objetivo en distintos grados, pero ya se va arrimando el plazo de finalización, o se va acercando. Ahora pues ya empiezan a pensar que realmente para eliminar la pandemia hay que vacunar a todo el mundo y que la única manera de vacunar a todo el mundo es aumentar la producción de vacunas. Y la eliminación de las patentes es la solución. No se puede hacer de otra manera. Así que alemanes, dejen paso libre y vamos a ver si entre todos un poquito solucionamos los problemas. Un temita que es el estrella, creo yo que el estrella de hoy, que es la repercusión de las elecciones de marzo, de mayo, del 4 de mayo en Madrid. Ya hablamos ayer de lo que pasaba en cada uno de los partidos que habían obtenido resultados dispares, ¿no? Pero yo hoy me voy a parar y después lo comentaremos con Salvador dentro de muy poquito, ya creo que los vamos a ir llamando. La situación en la que queda el Partido Socialista Obrero Español y la careta que se le va quitando cada día más al señor Sánchez. Es que hay muchos rejos de pulpo por ahí sueltos, ¿no? Pero intentando simplificar los datos de los que hoy disponemos. Yo les recuerdo una persona que creo que todo el mundo recordará, porque había una canción famosísima que decía: escucha, Leguina, aquí no hay playa, con respecto a Madrid. Los que tienen alguna edad lo recordarán. Escucha, Leguina, aquí no hay playa. ¿Por qué escucha Leguina? Porque Joaquín Leguina fue presidente de la Comunidad Autónoma Madrileña desde el año 83 al año 95, 12 años. 12 años, ¿eh? No 2 años, 12 años. Y es una parte de la historia del PSOE muy importante, en la época pues gloriosa de las mayorías absolutas de Felipe González, ¿no? Pues este señor, y conjuntamente con Nicolás Redondo Terrero, hijo del famoso histórico dirigente sindical de UGT, que luchó contra la dictadura de verdad, no como otros, porque además no habían nacido, pues estos dos señores han sido en la última ejecutiva federal, que por cierto el Comité Federal no existe ya, esto está ya secuestrado, pero en la ejecutiva federal, que es Pedro Sánchez y sus amigos, han decidido abrirle expediente de expulsión a Joaquín Leguina y a Nicolás Redondo Terreros. ¿Por qué? Porque no son socialistas, porque no son socialdemócratas, porque no son de izquierda, porque no son progresistas, porque no son demócratas, porque son violentos y porque son radicales, porque generan discursos de odio. No, simplemente porque han criticado al señor Sánchez. Y se escudan en decir que han pedido el voto para Ayuso. Yo no sé si han pedido el voto para Ayuso, pero a mí Joaquín Leguina me parece un socialista de pro, una persona progresista y que con su trabajo ha contribuido al progreso de este país. Y me parece que el Partido Socialista no debe reprender ni reprimir la disparidad de criterios. Porque más a un hombre que ya está en posición de salida, ya tiene todo demostrado, ya ha aportado a la vida pública casi todo lo que tenía que haber aportado. ¿Qué hay que pedirle que no sea tan agresivo hacia la dirección del partido? Pues a lo mejor hay que pedírselo. Pero lo que no se le puede es silenciar, porque eso es antidemocrático. Y en el Partido Socialista, al que yo he conocido durante muchísimos años y que ha participado y es responsable del progreso de este país, ha tenido los mayores avances los ha producido el Partido Socialista. No podemos olvidarlo. Que se calle la voz de una persona como Joaquín Leguina, a mí me da muchísima pena. Y desde luego a los militantes del Partido Socialista les debería hacer reflexionar y pedirle a su líder que retome la sonda de la democracia dentro de su partido. Pues hemos llegado a las 8:25 y este es el momento de saludar a nuestro colaborador y analista de cabecera de todos los viernes, de todas las semanas, de todos los años que tengamos por delante. Don Salvador, buenos días.
Saludos, muy buenos días.
¿Qué te parece de lo que ha pasado en el PSOE ayer? ¿Te parece correcto lo que han pasado con Leguina, que estaba comentándolo antes de llamarte?
Bueno, se trata de una cuestión disciplinaria, ¿no? Y entonces hay que ser naturalmente respetuoso, cuando menos, con las decisiones que en ese ámbito, el de la disciplina interna, toman los órganos ejecutivos de una organización política. Se puede discutir, evidentemente. Hombre, Leguina venía coqueteando la oposición al Partido Socialista. Nadie duda de su valía intelectual. Empiezo destacando ese hecho, es un gran escritor. Pero desde que salió de la presidencia de la Comunidad de Madrid, su trayectoria ha sido pues inversamente proporcionada a lo que puede esperarse de alguien comprometido con una organización, con una ideología, y a la que no ha correspondido, en el sentido de, no, lo de menos es que haya criticado a los órganos propios. Eso se puede hacer. Para eso hay libertad, para eso hay absoluta disponibilidad en los órganos, ¿no? Siempre que haya debate. Pero cuando ya se pasa de esa crítica a los propios a la exaltación de los adversarios políticos, hombre, ahí ya se ve una situación de discrepancia y de inestabilidad que no es buena ni para la organización ni para él. Quizás haya tardado demasiado la organización en adoptar alguna determinación, repito, disciplinaria. Pero bueno, este es el curso de los acontecimientos y en ese sentido pues cabe lamentar siempre las bajas de una persona cuyo nivel intelectual, repito, no se discute, pero que su desenvolvimiento político, especialmente cuando se trata de lanzar venablos o dardos sobre la propia organización, ya estamos hablando de otra materia. Siempre cabe lamentar, no es bueno, ¿verdad?, que quienes han pertenecido o incluso siguen perteneciendo a una organización, pues se ceben con ella. Y en este caso no podemos perder de vista que no se trataba solo de discrepar públicamente, se trataba ni más ni menos que de apoyar a la adversaria, ¿no?, a la candidata de otra organización política, que fue incluso en algunos actos de la mano de ellos, ¿no?
Es cierto que el señor Leguina llegó a declarar que prefería, y creo que además lo ha repetido no hace mucho, prefería un gobierno de centro-derecha democrático que un gobierno Frankenstein de izquierda. La verdad es que esas declaraciones son un poquito para allá. Desde un militante del PSOE.
Son las expresiones propias de quien no está a gusto. Son las expresiones de quien considera que incluso Si así se puede interpretar, hasta que está obrando, digamos, devolviendo la pelota, con un cierto ánimo, espíritu revanchista. Si Leguina se sintió o se siente maltratado por la organización, causas tiene, ¿no?, para intentar restablecer una relación de mayor concordia y de mayor estabilidad, de mayor normalidad desde el punto de vista político, entendiendo por normalidad política el hecho de si se pertenece a una organización, se acepta con todas las consecuencias la disciplina. Que es bueno, además, que se materialice, que se produzca, que los militantes la perciban, la vean, y también la opinión pública. ¿Qué puede esperarse, de un ciudadano al margen de todo esto y que ve que un expresidente de una organización política, al cabo de los años, hace justamente lo contrario de lo que puede esperarse? Es una situación bastante difícil, ¿no? Es un equilibrio, yo diría que imposible. Porque si siendo militante de una organización, siendo en este caso un expresidente, se discrepa de las determinaciones de un partido político, de sus órganos de dirección, pues tiene que asumirlo con todas las consecuencias y tiene que ser precisamente coherente con lo que se puede predecir y con lo que se puede hablar. ¿Esto impide que Joaquín Leguina haya, digamos, haya seguido un camino discrepante? En absoluto. ¿Esto impide que haya posiciones contrarias a las que toma la decisión, la ejecutiva, la organización de un partido? Pues claro que no. Yo creo que en lo que sí tiene razón Joaquín Leguina, fíjense por dónde, es cuando destaca que la carencia de debate interno es una de las causas o uno de los factores que produce pues el deterioro del partido, la relación entre los militantes y la falta de clarividencia política. En eso concuerdo con él, y además es palpable, ¿no? No solo en Madrid, por cierto, no solo a escala federal, sino también en el resto del Estado, en el resto del territorio. Esto obliga, naturalmente, al órgano de dirección, a la Comisión Ejecutiva Federal, a revisar algunos planteamientos, y si esa apreciación de ausencia de debate interno se va extendiendo, pues que no haya la menor duda de que esto es lo que produce el deterioro y la pérdida de credibilidad de una organización política a la hora luego de presentarse ante los ciudadanos con un programa y con una, en fin, una oferta que si no está bien respaldada, si no está bien apoyada, porque, repito, no se ha debatido, pues lógicamente no se espere que la ciudadanía la respalde.
Pues cambiando de comunidad, venimos a Canarias. ¿Le parece bien la decisión del gobierno de Canarias de mantener la situación de restricción y ponerlo en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como le queda más remedio? ¿Es la posición adecuada? Porque hay otras comunidades autónomas que han decidido hacer otras cosas. ¿Hacemos las 10 cosas bien en Canarias?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es bastante caracterizada por la prudencia que debe seguirse en momentos como estos. Si no fuera así, en Canarias por lo menos, creerían muchos, que la pandemia se ha acabado. Y que, por lo tanto, a partir de ahora, ni mascarilla, ni restricciones, ni toque de queda, ni nada por el estilo. Yo creo que en este sentido, además, me gustaría destacar que está funcionando bien el Estado de Derecho, en el sentido de que al terminar la declaración del estado de alarma, se deja en manos de las comunidades autónomas y de sus respectivos tribunales superiores de justicia pues las decisiones que haya que tomar. Yo creo que en Canarias, de un punto de vista, vamos a llamar sociológico, precisamente debe caracterizar la prudencia ante comportamientos anteriores, ante la experiencia que ya se acumula y que no ha sido buena en este sentido. Gradualmente la reactivación de los sectores económicos, la recuperación pasa también por unas medidas cautelares, prudentes, para no volver en el plazo corto de, en fin, el que sea, 3 semanas, 1 mes, volver a las andadas y volver a encontrarnos con cifras estadísticas que vuelven a subir, que vuelven a incrementarse, que acentuarían la atención hospitalaria, todo eso. Yo creo que en estos momentos el gobierno ha optado por el mejor camino.
Pues el Tribunal Supremo le pega un tironcito de oreja al gobierno y tacha, bueno, o califica de ambiguo y confuso al decreto del gobierno para poner fin al estado de alarma. ¿Tú crees que se va a convertir esto, como mucha gente apostamos, se va a convertir en un carrusel de sentencias a favor y en contra de las medidas autonómicas por parte de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, que acabarán todas en el Tribunal Supremo, como vaticina el Supremo, dice que va a bloquear la Sala 3 con demandas? ¿Tú crees que esto va a pasar o que la gente y los políticos, no judicializando este tema?
Puede que sí, que la acumulación y la discrepancia alimenten un poco la confusión, incluso desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿no? Que es de lo que se trata, de lo que estamos hablando. Entiende uno que la Administración de Justicia quiera no rehuir, pero sí mostrarse distante o equidistante con respecto a las decisiones políticas. Por eso califica de esa manera de ambigua, confusa o desconcertante la literatura del Real Decreto que regula, ¿no? Pero no olvidemos que la justicia es un poder del Estado y tendrá que intervenir en algún momento. O es que no lo ha hecho ya en otras situaciones. Entonces, aquí de lo que trata es, uno, de que las decisiones de los gobiernos autonómicos estén bien fundamentadas, en derecho, por supuesto, y tengan el respaldo social consecuente, de forma que no se complique la situación por incumplimientos de las medidas restrictivas que puedan determinarse. Yo creo que este es el resumen, ¿no?, de la situación. Es difícil porque cada territorio es distinto, ¿para qué negarlo? O sea, no es lo mismo estar hablando de estas circunstancias en Canarias, claro, que donde están esperando por el turismo como agua en mayo, ya que estamos en el mes, es distinta la situación de otras comunidades peninsulares, donde las características, en fin, territoriales y demás, obligan a una revisión constante, digamos, de los hechos y de las decisiones que se tomen en esos ámbitos.
Y por último, aunque también está encadenado con la posible crisis del PSOE, ¿qué crees que va a pasar con Susana Díaz, que parece ser que ha tomado la iniciativa en Andalucía a modo Ayuso, de decir, antes de que me cojan a mí por el eje, yo voy a provocar unas primarias? Y bueno, pues se ha abierto ya un periodo donde ya ella ha anunciado su candidatura a presidir el PSOE andaluz, pero también ya hay un candidato oficialista, un señor tal Juan Espada, y no sé si lo conocerás, pero fue y es alcalde de Sevilla, con una trayectoria política pues muy, muy, muy cercana al aparato, promocionado por el señor Griñán y apoyado ahora mismo por Ferraz. ¿Crees que esto le va a venir bien al PSOE a nivel andaluz, a nivel español, a nivel partido político? ¿Lo va a consolidar? ¿Va a acabar la crisis? ¿O se va a acabar de demorar a los enemigos del sanchismo defenestrando a Susana?
Mientras los candidatos debatan y compitan en estado de madurez, conscientes de su responsabilidad, no hay nada que temer. Es bueno que un partido político tenga diversidad. Y tanto Espadas como la propia Susana Díaz disponen de experiencia como para, primero, cumplir con esto que acabamos de decir, y luego ofertar su programa y su orientación política, el rumbo político, hacerlo con la máxima claridad. Si esto deriva en una pugna intestina entre partidarios de una y otro, lógicamente el partido sufrirá las consecuencias de una discrepancia, de una pugna intestina absolutamente, digamos, impropia o no impropia, inapropiada en estos momentos, que lo que se requiere es, naturalmente, pues en fin, unidad de acción, sobre todo conciencia de lo que se juega, y tratar de superar diferencias que no conducen, en este caso, sino a la ruptura, ¿verdad?, a la quiebra de la credibilidad, incluso en fin, social. Es mucho lo que se juega el PSOE en Andalucía, mucho. Un partido que además viene de ganar, aunque en minoría, las últimas elecciones autonómicas. El liderazgo de Susana Díaz está contestado, se puede afirmar. Bueno, es absolutamente normal cuando no dispones del poder político, cuando no lo ejerces, siempre habrá voces discrepantes y siempre habrá corrientes dentro de la militancia, dentro de la organización, que crean en una, digamos, una alternativa o deseen que haya un cambio para intentar enderezar el rumbo. Yo, en todo caso, sin que lo que voy a decir ahora signifique que me decanto por Susana Díaz, lo que sí ha hecho Susana y lo que sí ha sido Susana es muy coherente. Dijo desde el día en que perdió la presidencia que iba a seguir siendo fiel a los andaluces, que iba a estar allí donde los andaluces han querido y que se mantendrá porque ese es su móvil y esa es su causa principal. Si ahora ha decidido presentarse, no es sino una consecuencia de lo que en su momento, de lo que desde entonces ha venido predicando. Eso hay que valorarlo en un político.
Pues sí. Salvador, ¿qué te digo? Que pase usted un buen fin de semana, que la semana que viene más y mejor.
Muchas gracias, Diego. Salud.
Minutos para las 9 de la mañana, es decir, que son las 9 menos cuarto, y este es el momento de darle la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz al alcalde de Icod de los Vinos, don Francis González. Muy buenos días, don Francisco.
Muy buenos días, don Diego.
¿Cómo se encuentra?
Bien, bien. Saludo para ti, para la gente de esta casa y, por supuesto, a los que nos siguen a través de las ondas,
¿no? Estamos hablando y hemos llegado a la primera conclusión de que estamos de acuerdo los dos, que al final esto es una cortina de humo el que no prorroguen el estado de alarma y que nos van a tener entretenidos. Así que no caigamos en la tentación y no discutamos si cae con chaparrón, y vamos a poner las pilas en hacer las cosas individualmente con responsabilidad. Distancia de seguridad, higiene de mano, no acumulación de personas, ventilación de las casas, levantar la guardia en el ámbito familiar. Y no nos distraigamos.
Bueno, está claro que la responsabilidad individual es fundamental, ¿no? En que esto vaya bien y terminemos y consigamos que con el proceso de vacunación pues llegar al objetivo, ¿no? que nos hemos trazado como sociedad. Una teoría que me manifestaste respecto a, y que puede ser que tenga sentido, yo es que me sigo preguntando por qué. Porque siempre he defendido aquí en esta casa y en todos los medios cuando me han preguntado que yo no conocía otro mecanismo, otro instrumento legal que fuera el estado de alarma y que defendía que se hubiera adoptado y que se hubiera prorrogado y que ahí no tendríamos que discutir sino todos a una, ¿no? Son momentos excepcionales, se contempla en la Constitución. Pues no lo sé, lo que pasará ahora, ¿no? Pues nos han colocado en esta incertidumbre que no se sabe si la autoridad gubernativa, como estaba oyendo esta mañana al todo el presidente, a Doreste, ¿no? Del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, respecto a esa incertidumbre que se produce, ¿no? Entonces, estamos ahora a ver lo que pasa con los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y luego, pues que el Supremo, en un tiempo pues récord, parece que le han previsto para que pueda determinar, ¿no? Y unificar un poco el criterio si se produce dispares de criterio, ¿no? Que es posible, ¿no? Porque hay pues seguramente muchas interpretaciones por los choques de derechos que se producen. No lo sé. El tiempo nos dirá qué estaba en la cabeza de nuestros gobernantes, hablo del gobierno de España, de Pedro Sánchez y demás, ¿no? Yo pensé que se aguantaba hasta el momento de las elecciones de Madrid, que era lo que la gente intuía, y que por responsabilidad se iba a prorrogar, pero no ha sido así, ¿no?
Pues bueno, apelemos al sentido común de cada uno de los habitantes. ¿Cómo está la pandemia, Nico? Porque está bien, está controlado, bueno, ¿no? Hay...
Se mantiene, como siempre me dice el director de la zona básica de salud, que le pregunto toda la semana, bueno, que vamos bien, está controlado y bueno, avanzando el proceso de vacunación, que es lo interesante.
Y los ciudadanos se comportan, ¿no?
Sí, está claro que hay, se ha sido responsable en muchos sitios, y en el caso de Dico, que me toca evaluar, pues también, ¿no? Siempre hay algunas excepciones, pero bueno, en general el comportamiento ha sido muy responsable de la ciudadanía, ¿no? Pero yo sí me preocupa el escenario en el que, ante el que nos podamos encontrar ahora a partir de en estos días, respecto a estas medidas prorrogadas a través de la resolución que ha dictado y se publica esta mañana por parte del Gobierno de Canarias. Habrá que analizarlo y ver, y bueno, y espero que todo vaya bien y que se autorice en el caso de que tenga que autorizarse por parte del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Pues bueno, vamos a ser optimistas y sobre todo darle mucho ánimo a la gente y que sigamos en definitiva esforzándonos precisamente porque el éxito colectivo depende de la responsabilidad individual.
Está claro. Pues vamos a hablar de ICO y vamos a hablar de un programa formativo ICO Reactiva 2020 que empleará a más de una veintena de empleados, de desempleados actualmente para convertirse en empleados dentro del municipio. Parece un proyecto interesante.
Sí, bueno, uno de los objetivos, nos acogimos a un programa del Cabildo de subvenciones. Hay una aportación pues importante por parte del Ayuntamiento y también todo lo que tiene que ver está en la previsión presupuestaria municipal de en cuanto a una inversión de material también muy importante para terminar, rehabilitar un edificio que está, una antigua unitaria en la Florida, que puede utilizarse como aula de formación, y la terminación de un edificio que está cerca del campo de fútbol del Estadio El Molino. Bueno, un edificio de una serie de plantas, de varias plantas, que bueno, que en su día se levantó y está sin terminar, y que su destino es servir como aula de formación, está claro, ¿no? Entonces, bueno, hay que terminarlo y con eso podríamos
tener...
Son dos
edificios municipales los dos, ¿no? Sí, son de propiedad municipal. Sí.
Con eso podríamos tener un edificio donde desarrollar, seguir en una línea y aumentarla si cabe de formación, una línea, una estrategia de formación que es muy, muy, muy importante, ¿no? Seguir cualificando a nuestros vecinos, ¿no? Así que, bueno, es un reto muy importante y esperemos no solo que se está produciendo ahora la formación, luego hay una selección y finalmente los elegidos, pues los que superen las pruebas, pues realizarán las labores de adecuación de estos dos inmuebles, tanto el que está allí en la Florida como el que está en la zona de la Sentinela al lado del campo de fútbol, ¿no? A ver si ponemos esos edificios preparados para realizar las labores propias de formación, ¿no?
El proceso de formación que...
y bueno, pendiente también de materializar desde el punto de vista administrativo distintos convenios para, bueno, dar ocupación también a un número de desempleados en el caso de vecinos y de los vinos, ¿no? Que se están rematando los expedientes para, bueno, para sacar adelante otro programa en los próximos días, pero que sea cuanto antes porque no solo es nuestra obligación cumplir con esos programas, sino porque hay mucha gente que necesita esa ocupación y también lo necesita el ayuntamiento, ¿no?
Es un quid pro quo. Es un quid pro quo, claramente. Está claro. El proceso de formación, que aquí tengo una nota de prensa donde aparecen una serie de horas. Lo que sí, el contenido de esta formación es exclusivamente para temas de construcción y de instalaciones de alta y baja tensión. ¿Van a obtener un título o una cualificación diplomada las personas que ejerzan que desarrollen esta programación de educación?
Sí, claro. De hecho, en este periodo de formación de aprendizaje se están formando y van a obtener unas acreditaciones que son necesarias, obviamente, para la ocupación. Sabemos el nivel de exigencia que se produce hoy en día en el entorno de la construcción. Todos van a recibir esa formación, obtendrán los certificados, pero luego hay un proceso de selección que hará que las personas finalmente elegidas que superen las pruebas pues son los que van a actuar en esos edificios en concreto, ¿no?
Es decir, que el fin es formar a las personas para que después ejerzan como empleados municipales la rehabilitación de los dos centros.
Efectivamente.
Y ahí punto y final el proceso.
Sí, claro.
¿Se acaba el convenio?
Sí. esperemos que terminar las edificaciones con este programa, ¿no? Es sumamente importante. Por eso decía que es una estrategia, un objetivo que se determinó pues, hace un tiempo y nos hemos acogido a esa subvención por parte del Cabildo con la aportación de dinero municipal también para sacar adelante el programa.
Y los sitios donde se dan las clases,
y
¿no?
Por supuesto, ¿no? Los lugares que son municipales y que hay que rehabilitar y acondicionar para realizar pues esos programas de formación futuros y venideros, ¿no?
¿Y el convenio qué importe total, a qué importe total Hacienda la inversión que va a realizar tanto el Cabildo como el Ayuntamiento?
Ahora mismo, porque hay que sumar distintas cantidades, de hecho hay que incorporar pues toda la parte de inversión que está en los presupuestos municipales, ¿no? De memoria no quiero decirte porque sé que ha salido en la nota una cuestión de cuál era la financiación la subvención por parte del Cabildo, que estaba en torno a unos 200 y pico, pero luego está la aportación municipal y sobre todo hay una aportación importante en materia de material, ¿no? Que está recogido en los presupuestos municipales, ¿no?
Vale, pues
por lo tanto es una suma de partidas importante.
Y además de distintos sitios, es decir, que al final lo importante es que con un plan de empleo van a 20 personas del municipio van a aumentar su calificación profesional, que además podrán obtener un título que les sirva en su vida profesional futura, y que el ayuntamiento, a través de esa inversión conjunta entre el Cabildo y el ayuntamiento, va a restaurar vamos a decir que incorporar a la utilidad pública dos edificios que actualmente estaban en desuso.
Sí, uno sin terminar y el otro pues una antigua unitaria en la Florida que ha estado ahí, pues hacemos esto, hacemos lo otro, ¿no? Históricamente, ¿no?
Entonces, que podrán además servir para futuros planes de formación.
Claro, claro. Eso es el objetivo, rehabilitarla, acondicionarla, terminar uno, rehabilitar otro y ponerla a disposición de la ciudadanía, pero en todo lo que tiene que ver con la estrategia de formación.
Pues si te parece pasamos a otro tema que para mí tan importante como este. O por lo menos también parte del futuro del municipio de Icoy, que lleva años ocupándonos minutos y minutos de radio y a ti creo que horas y horas y días de trabajo y de reuniones y de información que ya has aportado en esta casa, pero que seguimos con el problema en la playa de San Marcos encima de la mesa. Y el pleno del ayuntamiento, el equipo de gobierno ha propuesto y ha aprobado instar a Costa y el gobierno de Canarias que resuelva de una manera urgente, ya hace 14 años era urgente, pues imagínate ahora lo urgente que pasa a ser, ¿no? La reposición de la arena natural con vistas a esta campaña de verano en la playa de San Marcos.
Bueno, con vistas a esta campaña no, porque somos conscientes de que esto no puede realizarse en uno, dos, tres meses, ¿no? Pero hemos llegado a la situación de, yo no sé si podría decir, no plantarnos, sino exigir. Bueno, hasta aquí hemos hecho lo que se entiende que un responsable público puede y debe hacer, que es trabajar con una fundamentación técnica, participado con la ciudadanía, y bueno, hemos hecho yo creo que todos los esfuerzos para, teniendo un documento técnico que ha sido mejorado, yo creo que en las aportaciones de la ciudadanía, lo hemos propuesto para que se realicen las adaptaciones necesarias por parte de Gestur y se consiga, porque es la empresa encargada por parte del Gobierno de Canarias, y se consigan las autorizaciones por parte de Costas, ¿no? Que es la que tiene que autorizar para que dentro del marco del convenio de Canarias-Estado se pueda ejecutar ese dinero que está previsto para la playa de San Marcos. Todo esto que hemos hablado en varias ocasiones, que es lo que resultó del pleno, insisto, tras la propuesta técnica de plan, tras escuchar a la ciudadanía, se llevó a pleno y se votó y salió adelante solo entonces, en mayo de 2020, con los votos favorables del grupo de gobierno, que era la actuación, dar continuidad a las actuaciones en la avenida, sacar adelante el adesentamiento de los locales, reponer la arena con los bancos existentes por fuera del Muelle Grande y otros que hay en la isla, por la apertura de los chorros del Muelle Grande en tal caso que lo hiciera a puerto, la realización de un talud escondido y debajo de la muralla de tal forma que no produzca impacto, con la idea de ofrecer una solución para que si se coloca la arena luego no se vaya y no se tambalee desde el punto de vista técnico, no te digan luego no podemos poner arena hasta que no esté previsto la solución técnica de
evitar. Está estudiado, el plan tiene un proyecto perfectamente aprobado, ¿no?
Que, bueno, no, esa era la propuesta técnica que nosotros en mayo de 2020 pedimos la adaptación en estas cuestiones que te estoy diciendo de evitar los impactos respecto especialmente al talud metiéndolo debajo de la muralla. Por lo tanto, ahora lo que hace falta es que Gestur, que es la empresa encargada por parte del Gobierno de Canarias, pues realice esas adaptaciones, pero que Costas le dé la autorización y que no lo condicione, como se ha manifestado, por lo menos de palabra, no por escrito, y la Dirección General de Infraestructura Turística no, se comprometió a seguir luchando para evitar esa condición y que se den las autorizaciones ya, porque los estudios están basados en modelos matemáticos, pues que se dé esa autorización y se actúe ya en la playa, tal y como se ha propuesto por parte del Pleno Municipal desde mayo de 2020, y no se condicione a un estudio a modelo físico, cuando, insisto, ya hay informes con modelo matemático que dan un alto grado de fiabilidad, casi tanto como el del modelo físico. Entonces, que se actúe ya lo que se está pidiendo, pero llega un momento en que, si, dado que ya he manifestado que veía que había una estrategia política, en este caso Costas y quien lleva Gestur, además el secretario del Partido Socialista, Nico de los Vinos, pues lo que se pretende,
exactamente eso que
lo que se pretende es evitar.
Esto tiene que ver con un icodense, ¿no?
Es evitar que se produzca la actuación en la playa de San Marcos, en este tiempo de que faltan todavía 2 años para las elecciones, pues que no se produzca actuación en la playa y demorar la cuestión.
¿Y qué fin
Entonces,
tiene?
Ante esta situación, nosotros hemos dicho, bueno, que siga caminando. Si Costas va a condicionar, bueno, lo plearemos. El director de infraestructura se ha comprometido, pues, a ver si en una reunión que va a tener ahora por las visitas por tiempo de Fitur, pues consigue convencer a Costas que ya se puede realizar la autorización, se puede dar la autorización y se pueden realizar las obras en la playa de San Marcos, y si lo condiciona, pues que sea el propio gobierno, perdón, con el dinero del convenio, pues hacer y pagar ese estudio. Sin embargo, en el caso del Partido Socialista, Nico, lo que quiere es que además el estudio lo pague el pueblo de Codolosvino, cuando no es parte en el convenio ni tiene competencia el Ayuntamiento de Codolosvino. Es el pueblo, es el lugar donde se realiza la actuación, donde se puede realizar la actuación, y es quien se ha pronunciado respecto a qué es lo que quiere. Pero no parece que no tiene sentido, si ya hay todas las pruebas realizadas a través de modelos matemáticos, además gastarse dinero. Yo creo que simplemente es por ganar, es la estrategia del Partido Socialista. En este caso el SIN no coincide, y digo Partido Socialista porque me consta del empeño que tiene la Dirección General de Infraestructura Turística y la parte del Gobierno de Canarias que gestiona las áreas de turismo en materializar el convenio, porque si no pueden perder incluso el dinero, ¿no? Están pidiendo la prórroga, ¿no? Entonces pedimos que se dé la autorización, lo hemos pedido ya. Pero en cualquier caso, desde ya, como parece que eso quieren retrasarlo, pues que se ponga arena, como pasa en el Levante español, que viene, hay temporales en la península, y se utiliza dinero para reponer las arenas, ¿no?, de las distintas playas, pues que se haga lo mismo en San Marcos, que nos permita, si se va a hacer demorar las actuaciones en la playa, pues que tener arena, obviamente, porque la playa se va degradando con esta pérdida de arena que evoluciona de forma negativa, y sobre todo que se den las autorizaciones ya para, y se permita realizar las actuaciones en la zona, digamos, de tierra, en los locales, y terminar el asentamiento de la avenida. En este caso, como se pretende condicionar la solución en la zona de la muralla, decimos que la parte urbana que hay que asentar entre la rotonda y el inicio de la muralla, que son donde están las escaleras de entrada a la playa por la zona de naciente, ¿no? Pedimos que hasta ahí, porque si se está condicionando un estudio del SEPI, la actuación en la muralla, si se le va a dar o no autorización, ese talud escondido a la muralla, pues no vamos a actuar en la parte de arriba, en la calle, si luego resulta que hay que levantarla. Entonces, por eso decimos hasta ahí, y que luego la otra actuación vaya desde la iglesia, que está abajo, en la playa, hasta lo que es la zona de la marca, la zona de Poniente, que hay unas escaleras, pues ese tramo a desentarlo también. Eso es lo que pedimos, actuación en la parte de tierra, en la que además es titularidad municipal, lo que pasa es que confluyen distintas administraciones porque está en el límite, y además confluyen varias administraciones, que se le dé autorización ya para actuar en la parte de tierra y que se reponga la arena como pasa en otros sitios de España. Y luego las autorizaciones, si quieren condicionarlo, aunque nosotros seguiremos empeñados insistiendo en que ya se pueden dar las autorizaciones para actuar conforme a la propuesta que salió de ICO, y que, insisto, es muy respetuosa y que no produce ningún tipo de impacto, ¿no?
Y hay una cosa que me sorprende, y no sé si tengo mal en la información, pero el convenio al que te estás refiriendo, que tiene aportación del Estado y la comunidad autónoma, quiero recordar, ¿por qué el ayuntamiento no participa de esa?
No, porque fue dentro de los convenios que se hicieron entre el Estado y la comunidad autónoma, en este caso fue, y en el caso de Comunidad Autónoma de Canarias, fue entre el Gobierno de Canarias y la comunidad autónoma, el área de turismo del gobierno de Canarias, es la parte de ese contrato. Está el departamento ministerial correspondiente, ¿no? Por parte del Estado, y luego el área de turismo del gobierno de Canarias. Entre los dos, entre las dos áreas, entre los dos gobiernos, pues está esa relación de convenios. Se entrega a la comunidad, que es quien tiene, bueno, se entendió que era el responsable de ejecutar esos convenios.
Es la consejería.
En materia de infraestructura turística.
Es, ¿no?, la consejería la que tiene que liderar el proyecto,
la que tiene que ejecutarlo, ¿no? El Estado da un dinero, pero claro, no solo da un dinero, sino que luego necesita la autorización, según han determinado, de Costas, ¿no? Y claro, si Costas lo determina a otro estudio, cuando ya los proyectos tienen sus estudios, que además dan un alto grado de fiabilidad, pues yo creo, bueno, insisto, tiene que ver con una estrategia diseñada, porque fíjate que antes el proyecto nace en el área de en la empresa Gesplan. Pública Gesplan es la que lo redacta. Luego se adapta o se pide la adaptación por ICO tras el proceso de discusión con la ciudadanía. En mayo de 2020 se les envía las adaptaciones o las propuestas de ICO, dado que se nos había dicho, bueno, que ICO se pronuncie, nos pronunciamos. Ese pronunciamiento, pues tiene que realizar las adaptaciones, pues la empresa a la que ahora se le ha encomendado, si antes era Gesplan, pues el gobierno lo que hizo es, se le encomienda a Gestur, en Gestur está bajo otro signo político distinto al área de turismo. Yo no entiendo el por qué salta de Gesplan a Gestur, y en Gestur resulta que está como gerente el responsable, pues el que fue candidato del Partido Socialista Nico de los Vinos, ¿no? Que luego entregó, ¿vale? Entregó el acta y fue a trabajar a Gestur, ¿no? Se hizo ese movimiento.
Ayudar al pueblo,
¿no? Debería ayudar, ¿no? Para que eso caminara. Sin embargo, la estrategia va en la línea de lo que siempre ha querido Costas, que dice, bueno, que es que Costas en su día lo que planteaba es hacer una piscina dentro de la caleta natural. Quería hacer un dique emergido en la zona de la Marca hasta la altura del Muelle Grande y después uno a modo de cerramiento sumergido. Claro, eso en su día se dijo que no. Y luego, cuando le planteamos, yo recuerdo, bueno, fue al inicio del mandato anterior en el que yo era alcalde, se le dijo, porque ellos dicen, no, nuestro proyecto es ese, y si no, arena de machaqueo. Nosotros le dijimos, primero, déjenos demostrar que hay arena, lo demostramos. En un año, con la ayuda del Cabildo, en el julio de 2016, ya estábamos demostrando que en la bahía había 16.000 metros cúbicos de arena, en base a esos estudios de la existencia de arena y con la propuesta técnica de Juan Antonio Mosegue, pues empezamos a plantearle que nos dejara representarnos un proyecto. Porque Costa decía, no, nuestro proyecto es el de la piscina dentro de la caleta natural, ¿no? Que llamo yo. Pues déjennos presentar la propuesta. En ese momento llega lo del convenio con el Estado, comunidad autónoma, y sirve para utilizar ese dinero y presentar esta propuesta que está encima de la mesa, que ha sido discutida con la ciudadanía, que ha sido matizada la primera propuesta técnica por Gesplan, y ya está ese proyecto encima de la mesa, alternativo a lo que en su día planteaba Costas, ¿no? Pues entonces lo que procede es, si ya tiene todos los estudios, los informes, y los que falten, pues que se obtengan, pero no condicionarlo a un estudio por parte del CEPIP, que es un órgano, un instrumento medio propio del Estado, al que incluso el propio Estado le podrá encargar realizar esos estudios. Pero no se condicione, porque ya están los estudios realizados, hay informes técnicos con los estudios matemáticos que, insisto, dan un alto grado de fiabilidad. Por lo tanto, no es necesario ese estudio a modo de modelo físico. Eso se hacía antes, pero hoy en día, con las nuevas tecnologías, los técnicos defienden que el grado de probabilidad de eficacia es exactamente el mismo que el que puede ser un modelo físico, ¿no? Así que autorícese. ¿Por qué no se autoriza? Bueno, porque ahí se mezcla la cuestión de ciertas estrategias políticas que entienden.
¿Cuál
que
es ahora, el objetivo de esa estrategia política?
Bueno, pues evitar que el público de los vinos, que primero, porque se identifica que si el grupo de gobierno saca adelante las
actuaciones
en la playa,
ustedes
puede ser un éxito, pero yo entiendo que deberíamos vestirlo como un éxito del pueblo en el que, o para conseguirlo deberíamos esos esos objetivos deberíamos sumar todos y trabajar todos en la línea. Tras los debates que se han tenido, ya ha habido un pronunciamiento. Primero ya hubo unas elecciones donde incluso ya se hablaba de una propuesta técnica que la ciudadanía pudo conocer, que incluso se atribuía que era el proyecto de Francis González. Yo decía que no, que era la propuesta de ese plan, pero que Francis González y Coalición Canaria en el caso de ICO y luego con el socio de gobierno nos obligamos en el pacto de gobierno a someterlo a la ciudadanía.
Y se sometió.
Y se sometió y escuchamos. Y a partir de ahí nosotros nos pronunciamos, pero a la ciudadanía se le escuchó. Lo más determinante era el impacto visual que producía ese talud antirreflexión necesario, según los técnicos, para evitar la pérdida de arena pegado a la muralla. Eso se matiza o desaparece esa idea, porque lo que se plantea es que esté escondido debajo de la muralla como un talud que sostenga la carretera y que no se vea. Bueno, pues parece que está resuelta la cuestión, que era lo que a la ciudadanía y a mí también personalmente siempre defendí, que a mí me producía cierto rechazo ese talud pegado, porque sabía primero que la ciudadanía le iba a chocar y a mí mismo me chocaba, porque todos hemos pensado que ya está bien de introducir más elementos de obra en la playa. Eso es verdad. Habrá que hacer aquello necesario técnicamente para evitar la pérdida de arena, porque si no el proyecto te lo pueden poner en entredicho. Si le dicen, no, la arena, sí, bueno, pero tienes que evitar que la arena se vaya. Bueno, pues para eso está la propuesta de ese talud antirreflexión escondido debajo de la muralla, ¿no? Entonces, bueno, lo que procede es seguir en dar las autorizaciones y ejecutar ese dinero, ¿no? Y que no se pierda el dinero, está claro, ¿no?
¿Y tú crees que esto tendrá solución? Que los que estamos en esta mesa sentados veremos esa playa.
Sí, hombre, yo creo que
se va a solucionar, porque es que tiene muy mal color el hecho de que, porque es una cuestión de voluntades, por lo que tú estás contando.
Yo creo que sí, de voluntad, porque todos los estudios están y todos los avances, la discusión se ha escuchado todo el mundo, y ahora lo que hace falta es tirar para adelante, ¿no? Sabiendo que las actuaciones que se hagan no van a contradecir ni a limitar lo que también nosotros, o sobre lo que nos pronunciamos en mayo de 2020, que es que las actuaciones se llevarán hasta el lugar en que se encuentra la muralla con el refugio pesquero, dado que sí planteamos que se estudie el retranqueo, la eliminación o el traslado del refugio pesquero, porque es la causa del problema de la pérdida de arena. Esa actuación que se hizo en los años 80, pues es el inicio de los problemas de la playa de San Marcos, ¿no? La construcción del refugio pesquero. El traslado, la eliminación, retranqueo, el refugio pesquero no es fácil. Por lo tanto, lo que hagamos ahora y tal y como está planteado con ese talud escondido debajo de la muralla, ayudaría a conseguir ese perfil que parece y dicen los técnicos que sería bueno para la playa de San Marcos. Es decir, que esa actuación en la muralla no condicionaría el traslado, la eliminación del refugio pesquero, en lo que coincidimos todas las formaciones políticas que hay que seguir trabajando. Por eso nuestra propuesta en mayo de 2020 fue, bueno, y que sí ahí se realicen los estudios necesarios por parte de Costas del Estado a través del CEPI para poner de manifiesto, con los estudios modelos físicos, si quieren, que sean necesarios, que el retranqueo del refugio pesquero, a pesar de que ya los estudios que constan en los informes técnicos realizados por Emilio Grande, ponen de manifiesto que es positivo el retranqueo del refugio pesquero. Y para eso nosotros, para que quede claro que hemos trabajado en esa línea, ya hemos llegado a un acuerdo con el Club Náutico en el sentido de que el talud que vuela casi sobre la vía que está pegada al refugio pesquero, pues ya hay un acuerdo extrajudicial para que el ayuntamiento finalmente se quede con ese espacio para que el refugio pueda retranquearse pegándose a lo que es el club náutico, ¿no? De tal forma que ese talud que vuela sobre la vía y que está pegado a la vía, pues pueda ser utilizado la vía y ese talud como espacio para el retranqueo del refugio pesquero. Así se conseguiría, según los técnicos, un mejor perfil para la playa, ¿vale? Pero que estas propuestas que estamos diciendo y que llegarían hasta la zona de encuentro entre el refugio pesquero y la muralla no supondrían ningún problema para el futuro. Sería una actuación que pudiéramos hacer ahora, que serviría para conseguir evitar la pérdida de arena, para evitar que se vaya la arena, ¿no? Está claro, para llevar a cabo la recarga de arena y que no haya nadie que te lo discuta técnicamente, porque la solución para evitar la pérdida de arena estaría encima de la mesa, y se conseguiría un mejor perfil, que sería aprovechado o culminado con la actuación del retranqueo del refugio pesquero. Luego, yo creo que tiene bastante de sentido común, tiene bastante de sensatez lo que estamos diciendo. No sería dinero perdido, al contrario, sería
dinero utilizado en la obtención de la solución definitiva, que
una
es
parte de la solución definitiva, ¿no?
Sí, el mejor perfil de la playa, que obviamente terminaría con la eliminación del refugio pesquero. Si se condiciona todo a eliminar el refugio pesquero antes de que se haga cualquier cosa con los estudios, eso va a ser pues casi eterno, porque la eliminación, el retranqueo de un refugio pesquero que está en los planes insulares, pues es más complicado, sobre todo porque tienes que obtener el espacio, como estamos haciendo a través de esta propuesta o acuerdo con el Club Náutico, pero son actuaciones que necesitan de tiempo. Por lo tanto, decimos, hágase esta primera actuación ya, dado que va a servir para la solución definitiva que pasaría posiblemente con el retranqueo del refugio pesquero. Yo creo que tiene bastante sentido. Ahora, como todo esto se pretende condicionar, hemos dicho, mira, se acabó. Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que se le puede pedir a un responsable político, que es que con rigor, con fundamento, con apoyo técnico, ponga encima de la mesa la solución. Y ahora, a partir de ahora, pues por lo menos quiero colocarme, quiero que mi pueblo esté en las mismas condiciones que los pueblos, las ciudades de muchos lugares de España en los que se produce la recarga de arena cuando vienen acontecimientos. Bueno, es verdad que la situación en la playa es especial, de continua pérdida de arena. Pues actúese, hágase la actuación de recarga de arena, ¿no? De recarga de arena, ya. Es lo que pedimos ya. O sea, ya no es necesario ni más autorizaciones ni estar. No. Si van a condicionarlo, aun a pesar de que nosotros estaremos defendiendo que no es necesario y que se puede ir actuando ya, realizando las actuaciones propuestas, pero en cualquier caso, desde ya pedimos, una vez pasado el año desde que nos pronunciamos y pedimos la adaptación, es que se ponga arena. Ya, con arena natural, con cargo al convenio y con los dineros que el Estado tenga, pero que se ponga ya y se utilicen esos convenios, pues también, da igual. Si se tiene y se pone más dinero, mejor, ¿no? Pero que se haga y que se permita.
Importante, o bien lo haya, lo que decías antes, que el dinero,
o que lo hagan
está,
ellos,
que tienen que pedir prórroga, claro, para no perderlo.
Claro, eso. Que lo hagan ellos. O que nos permitan al ayuntamiento ejecutar cediendo los dineros para desentar los locales y la zona de tierra, ¿no?
Sí, pueden hacerlo ustedes.
Yo tengo claro, ya el ayuntamiento y creo que el público se han manifestado y ha dicho todo. Ahora, a quien le corresponde ejecutar esos convenios no es al Ayuntamiento de los Vinos, es al área de turismo del gobierno de Canarias, al gobierno de Canarias en general y al Estado. Luego, yo creo que yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de haber peleado todo lo que podía pelear para convencerles de que esa actuación es buena para Playa San Marcos, que tiene un fundamento técnico y que hay que darle las autorizaciones. Que no le quieren dar las autorizaciones, muy bien, pues póngase arena, que es lo que demanda además mucha ciudadanía, porque nosotros hemos tenido que explicar a la ciudadanía de por qué había que hacer una actuación y por qué tenía que tener su fundamento técnico y demás. Pero llega un momento en que, muy bien, pues yo quiero un trato de igualdad, ni más ni menos que muchas ciudades, muchos pueblos, muchos parte del territorio español al que en el que se actúa en determinados momentos cuando hay en sus playas se producen pérdida de arena, pues que se reponga y que no se nos permita adesentar los locales y la zona de la avenida, que es lo que en definitiva pide la ciudadanía, ¿no?
Pues la última vez que estuvimos aquí hablamos de la playa de San Marcos.
Ahora que es claro el pronunciamiento, ¿no?
Sí, pues yo lo tengo muy claro. El tema está en que se busque la solución y la estáis buscando y que
no, la solución la hemos aportado. Entre todo, se ha redactado proyectos, se ha escuchado a la ciudadanía, ha participado todo el mundo. Nadie puede decir que no haya participado. Se ha escuchado a la gente. Y tras ese debate que hemos tenido, los técnicos han propuesto y el grupo de gobierno llevó a pleno y el pleno se pronunció. Pero es más, yo quiero agradecer que además el Partido Popular ha entendido que en este pleno lo que hemos llevado es, y le hemos dicho, hasta aquí hemos llegado, hemos peleado esto, e incluso el Partido Popular no estaba de acuerdo en la propuesta de mayo de 2020. Muy bien, pero ahora hemos dicho,
está de acuerdo con esto.
Ahora lo que pedimos es que se reponga arena y arena natural de los bancos existentes. Por fuera el muelle grande hay, pero si lo quieren traer de otra parte de la isla, pues bienvenido sea, pero que se reponga arena natural, que tenga unas condiciones lógicas y propias como las de la playa de San Marcos, que se haga y que se actúe en los locales y en la avenida, que es lo que la ciudadanía demanda. Hay una actuación que, bueno, te puede no gustar el diseño, la estética, pero que ya está realizada, que se puede ver, que es la primera parte de esa actuación en la trama urbana, que está entre la rotonda y la rampa de acceso y la iglesia, digamos, y la rampa de acceso a la playa, la que ahora en día la convierte en un con y que hace que la playa sea accesible, ¿no? Se quitó aquello de la fuente y bueno, se ha recuperado un paseo con ya no hay jardineras, sino una zona acristalada que te permite, con unos bancos y una especie de pérgola, muy particular, muy curiosa, que le da una estética muy particular. Pero interesante, yo creo que te puede no gustar, pero se ha desentado ese tramo. Déjenos adesentar el resto de los tramos que quedan, y ahora estamos pidiendo que, bueno, esa actuación en la parte de no llevarla hasta el final del refugio pesquero, sino hasta la escalera donde empieza la muralla. Por eso de que si finalmente se le dan las autorizaciones, no realizar una actuación cuando luego haya que levantarla, porque si estamos diciendo que el talud en tal caso esté escondido debajo de la muralla, o la solución que quieran darse. A día de hoy, que le pongan arena y que nos permitan adesentar la playa de San Marcos, locales y la avenida.
Pues esperemos que la próxima vez que nos veamos, Francis, sea para informarnos.
No va a ser fácil, ¿eh? Porque hay toda una estrategia. Sí. Yo espero que tenga éxito el director de infraestructura turística, la viceconsejera también y la consejera en convencer, que yo creo que todavía se puede conseguir a costa de que con los estudios realizados se pueden realizar las actuaciones ya, y que la solución de la eliminación del refugio pesquero es un tema que podrá venir, pero al que hay que seguir profundizando con los estudios, porque eso sí que no están. Es verdad que los informes ponen de manifiesto que su eliminación o retranqueo ayuda a conseguir el mejor perfil, pero es verdad que esa parte no está trabajada desde el punto de vista técnico y ni tenemos las autorizaciones para trasladar o eliminar, pero ya incluso el gobierno de ICOD desde mayo de 2020 ha resuelto en un año la parte que se comprometió a iniciar y poner encima de la mesa, lo hemos puesto, lo hemos hecho, que es un acuerdo con el Club Náutico para que esa parte sea municipal o pública para que el refugio pesquero pueda retranquearse. Luego nosotros hemos cumplido nuestra parte de la hoja de ruta que le prometimos con esa declaración plenaria a la ciudadanía. Solo esperamos que otras instituciones y otros responsables políticos empujen para que entre todos podamos cumplir el objetivo de tener la playa de San Marcos en las mejores condiciones. Y si se pretende demorar, ralentizar, pues insisto, perdón por la insistencia, que se le ponga arena ya, como en otros lugares de España.
Está muy claro, Francis. Yo la verdad es que como oyente de que te he estado escuchando atentamente, no llego a comprender cuál es el objetivo de Gestur para frenar.
No, hay que diferenciar yo de Gestur, ¿no? Porque bueno, los técnicos sé que están trabajando, pero...
La dirección política
de Gestur. Yo tengo que decir que yo sigo sin entender, y no hay razones técnicas, en mi opinión, porque al final se demuestra que van a tener que meter más dinero. Si bien se decía, bueno, esto igual más barato que lo pueda hacer Gestur y tal, se ha revelado y podemos analizar, pues que eso se complica. Estaba todo inventado, en definitiva está todo inventado. Lo que hay que hacer es tener sentido común. Si una empresa pública tenía el proyecto ya presentado, que lo presentó, si habían que hacer unas adaptaciones, lo más fácil es que la empresa pública que hizo ese proyecto las adapte y no se entregue ahora a Gestur, que entiendo que también tiene sus técnicos y sus profesionales, pero es cuando yo hablo de Gestur no hablo de la parte de técnica, ojo, hablo de que siempre hay una parte política en la gestión y luego el responsable político por encima del área de gobierno, del gobierno de Canarias, ¿no? Que también está bajo las siglas del Partido Socialista. Es que la estrategia esta ya fue anunciada por todo el aparato del Partido Socialista, Nico de los Vinos, el propio portavoz adjunto en el debate del presupuestario, que fue antes de que se anunciara, aunque de palabra por parte del director, de que por ahí iban los tiros y que finalmente se iba a condicionar, pues ya lo estaba anunciando. No, ponga dinero en el presupuesto municipal para obtener, realizar el estudio. Y yo digo, hombre, ese estudio, esa encomienda, tendríamos que licitarla. En el caso de que el Ayuntamiento ICO tuviera que hacerla, la podríamos licitar, porque si bien hay un ente público que lo puede hacer, también hay empresas privadas en la península que pueden hacer esos estudios de modelo físico, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que someternos a la licitación. Que si alguien quiere hacerlo, que lo haga el Estado, que para eso este órgano, el CEPI, es medio propio del Estado.
Pues esperemos que las administraciones se pongan al servicio de los ciudadanos de una vez por todas y para siempre. Pero tenemos que ir acabando nosotros, que ya estamos acercándonos a las 9:30 de la mañana y no hemos hablado de lo que...
Tema apasionante, ¿no?
Sí, y tanto.
Y yo agradezco un montón siempre en esta
casa se nos ha dado porque creo que la playa de San Marcos debe ser un objetivo de todos, por lo menos del grupo de gobierno y de este alcalde.
No solo la usan los vecinos de Coe.
Es la playa, bueno, por de siempre, tradicionalmente, del norte de Tenerife, de la isla de Tenerife, pues bueno, de arena negra y demás, ¿no? Antes,
natural.
Es verdad que hay de arena natural, claro, hay más playas, que es, incluso playas tienen más un componente más, no salvaje, sino no tan urbano como puede ser la playa de San Marcos.
Era la playa familiar cercana a todo
pues
el país.
Claro, donde hay una tranquilidad
con servicios
en la bahía, con servicios, que la gente se pueden bañar, que pueden tener sus niños, porque es,
no hay
una, es una caleta, es una caleta perfecta, sí. ¿No? En verano, pues el agua está todo tranquilo, e incluso te puedes bañar cuando hay marejadas en invierno, porque tal y como entra el mar, ¿no? Porque es un abrigo perfecto, ¿no? Hombre, hay que tener cuidado cuando el mar está, el mar del norte, pero normalmente es una sin, no, no hay corrientes.
Es la playa más familiar del norte, sin duda.
Pues bueno, aprovechémosla, tenemos ahí, lo que hay que hacer es todos empujar para sin plantear cuestiones. Ya luego vendrán las elecciones y la ciudadanía nos colocará donde nos corresponde. Pero ahora que tenemos la responsabilidad, los que estemos en determinados sitios, sumemos para conseguir uno de los objetivos, no solo digo de los vinos, sino entiendo que debería ser de la isla de Tenerife, que es tener la playa de San Marcos en las mejores condiciones posibles, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir acabando la entrevista del día de hoy, pero no te puedes ir de aquí sin contarnos que viene el mes de mayo, y en Ico seguro que hay cosas que interesen al resto de la población, incluso a los habitantes de todo el norte de la isla de Tenerife.
Pues bastante, ¿no? O sea, estamos preparando incluso la terminación de lo que es el mes de mayo, que terminará con el Día de Canarias. Y ahí tenemos, bueno, para terminar el mes de mayo, pues la ilusión de presentar pues un vídeo promocional de ICO que se basará mucho en el Drago, milenario, en el Parque del Drago, que yo creo que es gran desconocido por la ciudadanía de Tenerife.
Desde,
¿no?,
que nos lo taparon. Antes se pasaba con
claro,
la
pero es verdad que se produjo un divorcio, ¿no? Pero hay que romper y hay que entrar y hay que vivirlo, porque creo que es un espacio interesante para conocerlo. Y ahí haremos, celebraremos el Día de Canarias, pero también lo utilizaremos el viernes 28 para hacer una presentación de ese vídeo promocional, sabiendo que no vamos a participar en Fitur este año, que es bueno, la situación en la que estamos, pero siempre los momentos temporales de Fitur nos ha servido para presentar y hacer cosas relacionadas con la promoción turística y con los vinos, y por lo tanto no vamos a desaprovechar la ocasión. Celebraremos el Día de Canarias, pero también vamos a presentar. Y bueno, todos los fines de semana van a haber cosas, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana tenemos algo que no pudimos sacar y que hubo que suspender en Navidades, que es Dance of Experience, una final de concurso online freestyle en el Teatro Fajardo.
Estáis sacando provecho al Teatro Fajardo, ¿eh?
Es que es el sitio, espacio wow. Autorizado COVID. Tipo COVID, donde no podemos desarrollar todo lo relacionado con la cultura, ¿no? Este fin de semana también tenemos un torneo gaming, un juego de Call of Duty, ¿no?, para mayores de 18 años en la Sociedad Centroicodense, colaboramos con ellos también. Pero luego la próxima semana tenemos un festival urban con charlas en los IE y con distintas actuaciones en torno al fin de semana y también en el Teatro Fajardo, ¿no? Distintos talleres y todo relacionado con música urbana, freestyle y demás, ¿no? El 20 de mayo llevaremos a cabo también el Teatro Fajardo la presentación de un libro de Pedro Picasso con actuaciones musicales y demás. También habrá una actuación infantil, un teatro infantil en la tarde del 21 de mayo. Va a haber en esos días de mayo 22-23 pues talleres y un concierto gospel impartido por un cantante estadounidense también de mucho prestigio. Y lo que te decía, terminaremos el mes de mayo con la celebración del Día de Canarias y con la presentación, insisto, de ese vídeo promocional de ICO y especialmente del Drago Milenario, ¿no?, que creo que es sigue siendo, a pesar, mira, yo no sé por qué no está, sé que ha sido muy discutida, ¿no?, y a mí tampoco me gusta entrar mucho porque creo que hay que sumar y hay que, bueno, decir las cosas y tal. En la campaña que sacó el Cabildo de Tenerife, ¿no?, que fue muy discutida porque hubo unos errores sumamente importantes, ¿no?, en cuanto a la colocación de determinados hitos y lugares, y se confundieron, ¿no? Pero hay algo que yo no entiendo, que es que el emblema natural de Canarias
de la isla de Tenerife, pero de Canarias, o uno de los emblemas, para que nadie se enfade, que es el Drago Milenario, no aparece por ningún lado.
No estaba ni equivocado. No estaba ni en otro sitio.
Ni siquiera nos sitúan, ¿no? Ni siquiera nos ponen equivocados. Es decir, no, no es que no se lo hayan puesto a la Rotava o al Puerto de la Cruz. Es que no aparece.
Yo me di cuenta,
¿no?,
de eso también, digo. Cuando yo vine aquí en el año 87, había que ir a pocos sitios, pero a uno era el Drago.
Hombre, es de los sitios más visitados de Canarias. Es verdad que hay hoy en día, pues... Y quizás lo que tú decías, el tema del muro y tal, y que a lo mejor, pues bueno, ahí hubo un momento en que antes se visitaba más, que ahí tenemos que insistir, hay que darlo a conocer. Hay mucha gente, y mucha gente joven seguro, ¿no? A lo mejor los mayores, los que paseaban y estaban en los jardines abiertos del Drago, pues pasaban, iban, era una visita obligada, ¿no? Y quizás mucha juventud no conozca, pues, lo que es el Drago, ¿no? Que pesa 190 toneladas, ¿no? Que está hueco por dentro y que lo que se ve como no es el tallo, sino lo que es las raíces que han ido creciendo, ¿no? Y que dentro es casi una cueva, que no es un árbol, que es una planta, ¿no? Que tiene 1000 años, porque hay estudios que lo ponen manifiesto, en que algunos pues discuten, es que no tiene, bueno, si ya en la conquista ya se hablaba y aparecía como un ejemplar importante y que pudiera tener un torno a unos 500 años, pues obviamente desde la conquista para acá han pasado otros 500. Luego, 1000 años sí que tiene. Si en su día se le puso lo de milenario, es por algo, ¿no? Bueno, al margen de estas cuestiones más anecdóticas, ¿cómo es posible, me pregunto yo, que una campaña institucional del Cabildo no aparezca pues ese ejemplar, ¿no?, del que deberíamos estar todos orgullosos, pero no solamente en Nico de los Vinos, ¿no?, sino en toda Canarias, ¿no?, que se sostenga ahí en pie a pesar de los siglos, de los años, y no seamos capaces de venderlo, que es una de las atracciones que tiene Tenerife. Así que, bueno, insistiremos en... No iremos a Fitur en cuanto a participar en...
Con que vayas al Cabildo para decir dónde está el Drago.
No, lo haremos, ¿no? Está claro que gracias a las nuevas tecnologías, las redes sociales y a los medios de comunicación, pues presentaremos, le daremos bombo y platillo o ayudaremos a difundir pues esa idea, ¿no?, de que el Drago Milenario sigue existiendo, que está ahí, que tenemos arrancamos. Que protegerlo, mimarlo, que luego tiene un parque digno de visitar también, ¿no?, y que hay mucha gente que no lo conoce, y pues tenemos que animarnos todos a conocerlo. Esperemos que la gente empiece a llegar, los turistas me refiero, y que podamos adoptar las medidas de empezar a cobrar pues las entradas, porque hasta la fecha la gente, incluso los turistas, pueden entrar libremente, ¿no?
¿Eres fan de los Beatles, Frank?
Hombre, claro, los Beatles han marcado... Bueno, tengo varios fans. No, yo soy muy fan de Revolver, por ejemplo.
¡Guau! Coincidimos mucho con Carlos Goñi.
Voy solo ir a... En esta no pude ir porque había un acto en ICO ese sábado, dentro del marco de la fiesta de San Marcos. Sé que actuó en el Teatro Legal y bueno, lo he intentado seguir. He ido a casi todos los conciertos que han celebrado en la Rotava. He estado, e incluso uno que celebró en el sur, pues también estuve.
Uno en el Sausal fue bestial.
No, en ese no.
Me lo pasé yo divinamente. Yo soy también fan de Carlos Goñi.
Lo suelo seguir, es de los grupos que me gusta.
Le he propuesto a José esta mañana que la semana que viene íbamos a hacer la semana.
Podría poner una de Revolver.
Claro, Manolo García y el último en la fila, y estoy pensando.
No, pero ahora le reto yo.
Que sea Revolver la semana que viene, el grupo.
¿Y por qué no pones una hora, hombre?
No, porque tenemos una programada que es muy buena de los Beatles. Esta semana acabamos con los Beatles. Vale. Ahora a las 9:30 en medio y al final del programa. Pero la semana que viene, mira, ¿qué te parece, José? ¿José autoriza? Pues ya está.
Sobre todo, bueno, yo nací en el 68 y todavía entonces, bueno, los Beatles eran muy determinantes para los jóvenes de
nuestra generación.
De mi generación también, ¿no? Digo, porque yo soy más joven que tú.
Sí, un poquito. Yo tengo 3 más que tú. Yo me vacuno antes. A mí me van a llamar antes. Pues nada, ponemos punto y final a la entrevista con Francis González, con este temazo de los Beatles, With a Little Help for My Friends. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What 9:36 minutos aquí en el Puerto de la Cruz, Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM. Recordarles que si no nos han podido seguir durante la mañana o tienen que abandonarnos en breve, a la una repetimos el programa completo y por la noche también para Dulces Sueños. A las 10:30 más o menos. Y ahora es el momento que estábamos todos esperando desde el lunes de conocer la opinión de nuestro colaborador de los viernes con esta sintonía que ya nos dice quién está llegando. Inconfundible sintonía, inconfundible la voz. Buenos días, don Javier Pérez.
Buenos días, don Diego Calvo y audiencia de Gente Radio.
Pues ávido estoy de conocer con qué nos va a sorprender hoy, titular o miscelánea.
Pues una miscelánea que va a hablar sobre el caos existente, sobre el estado de alarma y lo que ha ocurrido ayer en el PSOE con los chivos expiatorios.
Los pobres. Pues no tardemos más, es que estamos todos ávidos de escucharlo. No nos haga esperar.
El caos estará servido cuando la alarma termine. Cada cual hará más ruido. El espantajo es de cine. Ha traspasado a los jueces un verdadero marrón. Que se deje de memeces. La alarma es la solución. Menos mal que las vacunas van arreglando el desastre. Hay demasiadas lagunas. Sánchez sigue siendo un lastre. Gabilondo y Franco unidos van a la cola del paro sin ser ellos los bandidos. Redondo es el del disparo. El PSOE encontró dos primos para proteger su clan. Es otro más de sus timos. En Moncloa vive un truán.
¿Uno nada más? yo cuento varios, Javier.
Hombre, si quiere usted puede compararlos a Alibaba y lo que viene después.
Pues no es la...
Alibaba tenía 40.
Bueno, no sé cuántos tendrá este señor. Pero que no es el primero, la primer cadáver de Madrid, ¿no es? Yo me acuerdo de un señor que me caía fantásticamente bien dentro de lo que es un socialista. ¿Te acuerdas de Tomás Gómez?
Hombre... Claro que sí.
¿Y qué le pasó?
Por supuesto.
¿Qué le pasó a Tomás Gómez?
¿Qué le pasó? Pues que discrepó de Sánchez, ¿sabe usted?
Y sí, pues, y a ni nos acordamos. ¿Y Antonio Carmona?
¿Qué anda? Es que es todo igual, si es que lo está deshaciendo el PSOE, este tipo.
Pues la que viene en Andalucía, Javier, es chiquita. La que viene en Andalucía, ya verás los cuchillos, los sables y las espadas.
Me encanta porque sale Susanita.
Que tenía un ratón. Susanita tenía un ratón chiquitín. Oye, pues es que tengo mucha ganas de hablar contigo, pero tengo poco tiempo. Y a mí estas
vamos
conversaciones...
Allá, venga, pues nos vamos a la segunda parte,
sí,
directamente,
señor.
¿Vale?
Ahí vamos.
Bueno, amigos, pues el domingo día 9 decae el estado de alarma y Sánchez no está dispuesto a ser el malo de la película, por lo que no se va a prorrogar dicha medida a pesar de que la mayoría de las autonomías están pidiendo que siga en vigor ante la incertidumbre de lo que se avecina. Los jueces están atónitos ante la pasividad de Sánchez y su falta de compromiso ante una pandemia que está bastante lejos de ser un recuerdo. Las vacunas, aunque de forma más bien lenta, serán las únicas capaces de acabar con la nefasta gestión del presidente del gobierno. Oigan, que Dios nos pille vacunados. Por otra parte, el fiasco que se ha producido en las elecciones madrileñas el pasado día 4 para los intereses del PSOE, tras la metedura de pata de los estrategas de la Moncloa, ha obligado a Sánchez a buscar dos chivos expiatorios que cargaran con las culpas de tan severa derrota. Y de esta guisa han dado una vergonzante patada en el culo al candidato señor Gabilondo y al secretario de los socialistas madrileños, señor Franco, en vez de dársela al verdadero artífice del desastre que se llama Iván Redondo. Ya sabemos que el PSOE es el rey de los timos, así que otro más, ¿qué importa?
Yo discrepo ahí. El responsable de lo que ha pasado en Madrid no se llama Iván Redondo, se llama Santa Isabel Díaz Ayuso.
No, fíjese. No, el fiasco para el PSOE, me refiero.
Ah, bien.
El fiasco para el PSOE la ha protagonizado Iván Redondo y Sánchez.
Eso
que son los que han diseñado la estrategia de la campaña.
Y las que llevan pisoteando los derechos de los ciudadanos en muchas comunidades autónomas y en Madrid se han revelado.
Ya llevan años, por desgracia.
Pues don Javier, me gustaría hablar con mucho y largo y tendido de hoy sobre el futuro del PSOE, pero como vamos a tener oportunidad los lunes y los viernes,
pues sí.
Lo que pido es que no me falle, pero que Susana nos las promete muy bonitas. Ya le digo.
Maravilloso, va a ser un cruce de entre cuchillos y espadas.
Pues sí, Javier. Que pase usted un buen fin de semana. ¿Qué le digo? Que nos siga oyendo, que ahora vamos a pasar un buen rato con otro Javier.
Igualmente le deseo a usted y a toda la audiencia, disfruten mucho del fin de semana y el lunes a la carga otra vez. Adiós.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión y ahora mismo les digo me comería un lechón. Para mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo pico.
¡Dilo! Mojo pico, mojo pico.
¿Qué les parece la sintonía de la nueva sección? No, la nueva sección no, la nueva sintonía de la sección habitual de los viernes con don Javier Jiménez. Buenos días, don Javier.
Buenos días.
Gastroocio con mojo picón.
Sí, pues bueno, como vamos a empezar ya con la época de las romerías virtuales. Y en las romerías virtuales también uno está en casa, pues que se haga el mojito picón y se lo coma.
Aquí vamos a enseñar a hacer mojo picón, varios mojos picones.
Sí, porque
día a día.
Cada casa tiene,
hace el suyo. ¿Tú eres capaz de saberte la receta del mojo picón?
Yo sí, claro.
Yo tengo la mía propia.
Y yo también la mía, pero ahora
¿Hacemos una concurso? No, hoy no, otro
hoy
día.
No.
Pero yo la sé, yo no la tengo apuntada, ¿eh?
No, yo también, yo de cabeza.
De cabeza. De cabeza gol.
De cabeza gol y de paladar al estómago. Sí.
¿Qué nos va a sorprender hoy? Que tienes ahí un montón de papeles,
bueno,
encima
aquí,
de la mesa.
Aquí tenemos un montón de papeles. Bueno, la sintonía en principio me gusta por en este...
Hemos tenido que tomar medidas, José y yo. Hemos tenido que tomar medidas porque aquí no hacía la tarea y digo, o esta o aquella.
Ya, pero tú sabes que estuve buscando la del otro día que yo tenía por ahí por el teléfono, pero no
la he encontrado.
Desastre.
Yo la tenía, me estábamos dudando entre cocinero, atiende bien la candela, pero esa es muy folclórica y las versiones son muy antiguas.
Sí, y claro, va a decir, ¿qué pasa a los vegetarios de esto?
Y además, el arroz con habichuelas no lo vamos a enseñar a hacer.
No,
el mojo picón sí vamos a enseñarlo.
El mojo picón sí. Bueno, pues nada, es que tenemos unos eventos gastronómicos este fin de semana en dos pubs distintos. Vientos del Puerto de la Cruz, con Food and Music, que es el proyecto en sí, porque es comida y música, y lo realiza pues GastroRad, la oficina, que somos nosotros, evidentemente.
Nosotros, ustedes, vosotros.
Nosotros, ustedes y tal, ¿no? Y el que va. Y bueno, pues tenemos en esa casa, y por ejemplo, el sábado y el domingo, lo que es el potaje de bacalao y espinaca, que esto es mentira.
¿No lleva ni bacalao ni espinaca?
No, sí lleva eso, pero esto es el potaje de Cuaresma. Lo que pasa que como las medidas estas fantásticas, anti-COVID o COVID o Antoñito, el 19, pues entonces hemos tenido que reinventar el nombre y es un potaje de bacalao y espinacas, pero realmente es el potaje de Cuaresma.
De Cuaresma, vale. Es los 40 días antes de la Semana Santa.
No, los que se comen en Semana Santa. El potaje
incluso
que se come.
Incluso en Semana Santa.
Claro, exactamente. Bueno, tú de eso sabes.
Sí, un poco.
Y por eso.
Pero el bacalao y la espinaca con los garbanzos hacen una mix fantástico.
Esto es riquísimo. Y luego.
Es una buena manera de enseñar a los niños a comer espinaca.
Evidente.
Que tiene hierro.
Es claro. Menos
del que dicen, pero.
Y fuerza. ¿Te acuerdas de Popeye?
Como Popeye.
Exacto.
Pero con bacalao y garbanzos están buenos.
¿Y te acuerdas de la mujer cómo se llamaba?
Olivia.
Newton Young. Bueno, entonces.
Somos ya mayores, ¿eh?
Sí.
Para recordar a Olivia y Popeye.
Oye, a mí me salen los tweets.
¿Todavía te salen?
Esto sí me sale. Mira, otra cosa.
¿Nos va a enseñar a hacer los garbanzos con bacalao? O que cada uno elija a la abuela.
Cada uno que elija a la abuela, pero la podemos hacer otro día. También la ponemos. Y esta noche tenemos una cosa que te va a gustar y de tu tierra, y que es la receta que vamos a dar hoy en El Color Café, esta noche a partir de las 7. Y pues tocará Alfred en el Food and Music este fantástico, y cantará Sene. O sea que, y vamos a tener, ¿sabes cuál es la receta? Y ¿cuál es el plato que vamos a degustar? Pues nada más y nada menos que el salmorejo cordobés.
A ver si lo hacen bien. Porque el salmorejo cordobés es complicado de hacer.
Muy complicado.
Es complicado. Y además hay mucho aficionadillo por ahí.
Te voy a decir una cosa.
El truquillo.
No.
¿No le pongan nuez moscada?
No. El truco no. Los trucos no. Ya te lo dije el otro día.
Eso no se puede decir. Eso son.
Se dice la receta. Y punto.
Pero el puntito no.
El puntito no. Entonces. No es tan difícil, ¿eh? Es más o menos fácil. Lo que pasa que con los ingredientes, al ser tan sencillo, los ingredientes tienen que ser de primera calidad. Porque no es lo mismo un tomate pera, que es el que vamos a poner nosotros.
Pero pera de verdad.
Pera de verdad.
No con forma de pera.
No con forma de pera, evidentemente. Entonces, ese tomate es un poco más caro. La gente generalmente, que yo siempre eso lo critico porque... ¿Cómo es que tú vas a la plaza del mercado, por ejemplo, o a una tienda, un supermercado y tal, y siempre vas buscando lo más barato? Pero, Belillo, si es para ti,
y
si es para ti...
Y además que no vas a comprar 50 kilos.
Evidente, o sea, si es para ti, ¿cómo que te vas a ir al tomate más churrioso que hay por el precio? Pero si te lo vas a comer tú, babieca. Y después el que va a sufrir la acidez de estómago eres tú, babieca. Entonces tienes que comprar.
Pues, y el tomate, una cosa que les voy a decir a los oyentes, que el tomate es un producto que se puede comer en distintos estados de maduración.
Por supuesto.
Pero el sabor del tomate es en función de la calidad del tomate, no del estado de maduración.
Exactamente. Y luego de cantidad de tipos de tomates que hay. A mí me llamaba mucho la atención cuando hablaban del tomate cagón.
El en rama chiquitito.
El de rama chiquitito.
Hay y mucha variedad.
Ese está riquísimo.
Pero ¿sabes por qué le llaman cagón? Porque te ayuda.
Sí, me lo aprendí una vez, pero en esos temas escatológicos yo no suelo entrar. Vale. Bueno, pues.
Buenos tomates, me cago en Diego. Sí. Aquí en Canarias hay muy buenos tomates.
Sí, exacto. Bueno, hoy también estamos en el periodo de recordamiento, recordatorio de aquella gastro Canarias que hicimos y que ideamos en su momento por el año 2012. Y bueno, pues salen recuerdos y los he subido al estado mío de
Facebook. El otro miembro de Gastro Canaria está por ahí bien colocado.
No sé quién es. ¿Quién es?
¿No te acuerdas del programa que hacíamos en esta casa? Bueno, lo hacíais ustedes.
No, eso no fue Gastro Canaria.
Se llamaba Gastro Canaria también, ¿no?
No, eso se llamaba... ¿Cómo se llama? Ya se fue este. De la Este se asustó.
Está en el Parlamento, está en el Parlamento de personas de confianza.
Ah, no tengo ni idea. Sí, no, eso se llamaba Saboreando Canarias.
Saboreando Canarias.
Saboreando Canarias fue otro proyecto conjunto con él. Evidentemente, que aquí le mando un saludo.
Alfonso Juan López Torres.
Sí, sí, afectuoso y tal. Pero el Gastrocanarias fue anterior a todo esto. Y bueno, pues coincide con una muestra gastronómica que hay del 7 al 10 de mayo, o sea, desde hoy, virtual y presencial, pero con aforo limitado, en Infecar, en Gran Canaria, que se llama Me Gusta, por lo cual pueden ustedes pues acceder a través de las redes sociales.
No like, sino Me Gusta.
No, se
usa. Es que ya Me Gusta no se usa, se dice like.
No, ellos ponen Me Gusta. Llevan 8 años, 8 ediciones, y bueno, pues también es un tema a tener en cuenta, porque siempre han primado, esta es la 8ª edición, y siempre han primado pues el producto local, ¿no? Que ellos tienen pues bastante muy buen producto local, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que es real, pero encima premiado a nivel mundial, como por ejemplo el queso de flor. Que tú lo sabes.
Y de media flor. De flor y
no,
de media
no,
flor.
No. El de media flor es media flor, como de medio pelo, ¿no? No, este es de flor. Y
yo conozco a alguien que le gusta más el de media flor que el de flor.
Sí, bueno, a mí me encanta el de media flor.
Yo prefiero el de flor.
No, yo también. O sea, yo voy exclusivamente a buscarlo. O sea, no voy a ningún otro lado.
Porque si te acuerdas de los amigos, sí, cuando vayas exclusivamente a buscarlo.
Sí, pero aquí se ha probado, ¿eh?
Sí, pero yo no.
Yo llevo como... ¿Ah, no?
No, a mí me ha traído queso de flor y de media flor mi amigo Rafa Socorro. Sí, tú no me has traído nunca queso de ese. Así que cuando apunto,
aquí,
que yo sé cómo
aquí
va la
palma. No, apunta porque yo siempre voy todos los años y en Navidad te traigo para todo. Previo page.
No me marees mal a partir. ¿Me vas a hacer salmorejo ya o qué?
Sí, venga. Salmorejo cordobés o sopa fría. Se puede considerar como una sopa fría. Te voy a decir otra cosa.
Que está bueno el salmorejo cordobés.
No, eso está riquísimo. Pero yo también me lo he tomado caliente. Bueno, caliente no, como tibio. ¿Tú eso no lo has hecho nunca?
No.
Pues está como... No.
Lo voy a intentar.
Está fantástico porque además...
Pues a mí el gazpacho me gusta hasta pasado.
Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que un poquito medio tipo sería como si fuese una bichisua o una crema de tomate. Y le pones el jamoncito picado y unos currusquitos de pan frito.
Tibio.
¡Oh! Eso está... Bueno, para gustos colores.
Vale. Bueno, menos mal que son las 9:30, 10 de la mañana, porque ya se me está haciendo la boca agua.
Bueno, tomates de alta calidad, como dijimos antes, pues el
que tipo, no quiere decir que sean caros, pero sí que sean buenos.
No, que sean buenos y que tengan la textura adecuada para hacerlo, ¿no? El pan debe ser un tipo de pan, pues el telero, como que tú bien conoces, o mollete, o un pan nuestro.
Un pan de panadería, que se compra en la panadería.
Sí, de cada día, pero mentira, no. De 1 o 2 días, preferiblemente de 2 días, porque 2 días le da una consistencia, la consistencia
pierde agua.
Exacto, pierde agua y le da mejor consistencia al salmorejo, ¿no? El aceite siempre virgen.
Oliva extra, virgen extra.
Virgen extra, pero no amarga, suave.
Vamos, variedad arbequina.
Arbequina. ¿Ves tú cómo tú sabes de aceituna? Por eso es.
Vamos, no se le ocurra poner picual, que es más amargo.
No, picual no.
Arbequina. O hoja blanca.
Porque la gente dice, coño, aceite extra virgen pura, tal. Sí, como la virgen, sí. Pero con distinto traje. Distinto traje.
El aceite de oliva, hay gente que lo trata como al vino, cuidado. Sí, sí. El aceite de oliva tiene su historia.
Bastante.
Y sus variedades.
No, bastante. Y mucha variedad. Sí. Y mucha variedad. Y acidez. Y muchas cosas, ¿no?
Vale, pues aceite virgen extra de oliva.
Y suave.
Arbequina.
Sí, de alta calidad, pero suave, ¿no? Porque esto es lo que le va a dar un poco sabor al salmorejo, ¿vale?
Te voy a dar otro truco para los salmorejos que no lo has dicho y lo voy a decir yo.
¿Espera?
Si el tomate es de calidad, pero tiene mucha agüita, a un apretoncito antes.
Sí, exacto.
A un apretoncito, para quitarle el agüita.
Pero mira, está chiquitito, ¿eh?
Suavito, el apretoncito a suavito.
Sí, no se vayan a brincar.
No.
Bueno, mira, luego tenemos el ajo. Poner un diente, preferiblemente medio diente dependiendo del gusto del comensal o de los comensales familiares, si les gusta más ir en alto ajo o menos ajo, por decirlo de alguna manera.
El ajo, importante compra de ajo. No se compra ajo en bolsa.
Exactamente.
Ni en redecilla. Se compra ajo suelto, del que viene suelto.
Suelto. Y sobre todo
para que sepa ajo.
Sí, y sobre todo ese que tiene como unos visos como granates, ¿no? Ese.
Sí, la telita de fuera es como blanca, violeta, granate.
Sí, blanca, y después por dentro tiene como unos como si lo hubiesen pintado así y se les cayó la pintura. Pues ese.
Ese es el bueno.
Ese es el bueno. Bueno, ese es uno de los buenos.
Y no a veces no es mucho más caro.
No.
Pero para estas cosas así, donde el ajo está en crudo, exacto, es importante que el ajo sea bueno.
Exacto, para poder jugar con la cantidad de ajo, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, pues entonces el ajo, si es medio, pues mejor, y sin el corazón. O sea, esa parte central que tiene el ajo y tal.
Yo, por donde brota, donde sale la sí, ramita esa que exacto, es más verdito.
Exacto, yo no la quito.
Yo
no la quito, porque eso me parece a mí que es una majadería de un iluminado. Si es ajo, es ajo. Y el diente de ajo es el diente de ajo.
Exacto.
No picado.
Hombre, y que ponen ajo a la comida es porque le gusta el picante, sino que le ponga cebolla.
Bien, perfecto. Bueno. ¿Y el huevo?
Cuidado con el huevo.
El huevo es importante. También es importante el huevo.
Toda la vida de Dios.
Toda la vida de Dios, porque si no, no hubiese vida. Si no hay huevo, no hay vida. Entonces, el huevo preferiblemente de gallina de suelo. Pero no hay. O hay muy poco.
Bueno, lo ponen los cartones que va uno a comprar al supermercado y dice gallina de suelo. Sí. Es mentira, pero bueno. De suelo.
No, yo las he visto. Yo las he visto en el suelo.
Pero no hay huevo suficiente de suelo como para alimentar.
Yo creo que son. Sí, yo creo que hay más cajas que huevos.
Sí.
Vale.
Tienen entonces, un par de gallinas en el suelo y el resto.
Sí. Y luego las otras están flotando. Flotando.
Pero mira, bueno, huevo no están mal.
De suelo mejor, pero de todas maneras los huevos de granja, estos, los que están un poco más elevadas las gallinas, tampoco les pasa nada. ¿Sabes? O sea,
están explotadas y son violadas, así que.
Yo diría otra cosa. El huevo sale como un poco limpio y no se cae en la mierda de la gallinácea de cuando están en el suelo. ¿Entiendes? Porque el huevo no se debe lavar. Eso hay que decirlo también.
Ya lo lava el que la coge en la granja, ¿no?
Bueno, no sé. Bueno, eso sí, pero, o sea, tú en tu casa no debes de lavar un huevo.
Hombre, si te lo vas a comer crudo, ¿debes?
¿Pero con cáscara?
No.
Coño, mira, a ver.
Hay gente que se toma, desde que Rocky se inventó los batidos de clara de huevo, sí, hay gente que se lo toma crudo.
Bueno, yo me lo tomaba cuando era chico, iba don Maestro Venancio a hacer unas obras en casa y se tomaba un vasito de vino.
Con una yema.
Con una yema, no, con el huevo dentro, la yema y la clara.
Y desde que nos gustan los tartar llevan huevo crudo.
Y a mí me daba. Y después iba para arriba, medio cargado.
Como el vino Sansón y la yema de huevo. Somos mayores, Javier. Sí, sí.
No, somos mayores.
Esas cosas no lo saben
no,
los
chiquillos. No, bueno, sí, pero no somos mayores, somos experimentados, que es distinto. Y vividos, que es distinto.
Algunos más mayores que otros, pero bueno.
Sí, pero yo
con. Me manda la receta del salmoreo, que estamos con el ajo todavía.
¿Ya te la di?
Ya está, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el salmoreo? Aparte de exprimir los tomates para que no tengan mucha agua. Solamente eso. Se ha flipado la gente, ¿eh? Pan, tomate.
Vamos a ver, ajo, tomate, pan, aceite, ajo y huevo. Se mezcla y punto pelota.
¿Y el huevo?
Bueno, el huevo lo pones a endurecer, después lo cortas y lo picas por encima.
Porque la pastita esa, proporción. ¿Cuánto pan con cuánto tomate? Al gusto del consumidor.
Al gusto del consumidor, pero yo generalmente con un kilo de tomate te salen ocho personas. Te sale para ocho personas.
Bueno, para ocho personas como tú y como yo, que comemos un poco.
Exacto.
Un pan y un kilo de tomate, esa es la proporción.
Pero una barra.
Una barrita de 250 gramos.
Exacto. Pues yo conté todo, ¿no?
Ahora mismo me comería un lechón, pero vamos a acabar.
Yo no he desayunado con tanto rollo.
Pues hasta la semana que viene, que me has puesto el cuerno, por la leche asada, que la leche asada quedaste que me la traías hoy y
vale,
no la has traído.
No hemos hablado, me olvidé.
Por rapidito, que tienes un minuto, vale, venga.
Pues no hemos hablado de todo el follón que se está organizando con el tema de toma de datos dentro de los establecimientos.
Lo dije yo ayer.
Restaurantes y tal y cual. Bueno, pues nosotros hemos hecho.
Recuérdanoslo, porque hace unas semanas eran los registros de los sueldos de los empleados de las empresas. Y ahora tiene que hacer los
restaurantes y tal.
Entonces, restaurantes interiores, listado de quién se sienta con quién.
Lo primero, hay que adecuarse a la ley orgánica de protección de datos y al reglamento europeo. Eso es lo primero que tiene que hacer un restaurante. Lo primero. ¿Por qué? Porque les están mandando las hojillas para que rellenen los comensales y ellos no tienen el soporte legal detrás, que es estar adecuado a la protección de datos.
está claro. Pero pueden poner los perfiles de Facebook y ya está.
No, 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 no. De verdad que no, de verdad que no. O sea, que es un follón, Es un follón y además, es que deben de adecuarse.
Las cosas sin pensar, Javier, las cosas sin pensar.
No, 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 no. Es que teóricamente tenía que estar todo el mundo adecuado ya. O sea, como me decían ayer, me decía uno, esto va contra la ley de protección de datos. Le digo, no, 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 no. El que va en contra de la ley de protección de datos es el establecimiento que no la cumple ni la ha cumplido. Cuidadito.
Entonces, ¿qué consejo le damos? ¿Hacen el listado de comensales o no lo hacen?
Si lo tienen que hacer, evidentemente, pero previamente, si no tienen protección de datos, tienen que llamar a una empresa, que puede ser la mía o puedo ser yo, para hacérselo, como los 40 que tengo aquí para entregar ahora mismo.
Pues,
pero estos están hechos porque ya eran clientes míos.
Pero son gratis, esos son gratis, tú se los regalas.
No se los regalo, es que esto va en su factura plana de 2 años.
¿Cómo tiene que ser? La Iguala, que se llamaban los
la
abogados.
La Iguala, tío. Sí, esto es lo que hay.
Pues, don Javier, ¿qué le digo? Que la semana que viene no le perdono que no me traiga la receta de la leche asada.
Sí, te la voy a traer.
Y que usted disfrute las garbanzas con bacalao y espinaca.
Pues puedes ir, puedes ir.
Sí, pero que no me pongan en ningún registro de comensales porque normalmente voy mal acompañado.
Es exterior.
Vale, en el exterior no puedes ir con quien te dé la gana, ¿no?
No, tú vas y te lo comes.
Buen fin de semana, don Javier.
Bueno, hasta luego. Mojo Picón, Mojo Picón. La rica salsa canaria se llama Mojo Picón. Gente Radio,
tu día.
Pues llegamos ya a la última hora del programa de hoy, viernes, que además es la última hora del programa de toda la semana, con lo cual tenemos que pasárnoslo bien. Y hay temitas con los que uno no se lo pasa muy bien que otro, pero de momento voy a mandarles tarea a las tres que tenemos hoy aquí, que las presento por orden de derecha a izquierda. Doña Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Doña Melisa García. Buenos días
a todos y a todas.
Y doña Sandra Rodríguez. Buenos días. ¿Qué tal? No confúndase con la abogada del PSOE,
no,
por favor.
Eso me confundieron una vez.
antes,
en prensa y todo.
Antes confundían a la abogada con Sandra Rodríguez, la del puerto, pero ahora están confundiendo a Sandra Rodríguez, la del puerto, con la abogada de... Bueno. Eso, tupido velo y para allá.
Es que lo del Rodríguez.
Sí, no, como Fernández.
No, pero está genial. Fernández, García y Rodríguez. Esto es fantástico. Es la pura demostración de que los guanches están extinguidos. Digo yo, ¿no?
Vale, señor Calvo.
Que ya es un apellido que hay que tener cuidado. ¿Qué les parece mi tía abuela, Carmen Calvo? ¿Está portándose bien como vicepresidenta del gobierno? ¿O hay alguien que la defienda? Nadie sabía que era mi tía abuela.
Melisa tiene que
no, era prima de mi padre, en paz descanse.
Ah, sí, en serio. Sí, familia.
Pensé que estabas tomándonos el pelo.
Yo también.
No. Pero una prima muy segunda, muy tercera y muy cuarta, ¿no? Pero es familiar lejano.
Pues tú que la conoces mejor, ¿cómo la valoras?
No la conozco de nada. Se parece mucho a mi tía Conchita, que en paz descanse. Yo cada vez que la veo a mi tía Conchita.
Físicamente, sí.
Sí. Ah, bueno. Pero ideológicamente andamos, no en la antípoda, pero sí lejos, andamos lejos. No andamos muy cerca. No. Pero vamos, es parte de la familia, con lo cual eso, la familia no se puede elegir.
Por supuesto.
Se eligen los amigos. Y yo he elegido esta mesa que están aquí. Así
muy
que.
Muy bien.
Comparten la gestión que ha dicho la señora, que a mí me ha sorprendido. Uno de los comentarios postelectorales al triunfo de la señora Ayuso de esta semana. Carmen Calvo ha dicho que el PP ha ganado las elecciones con el discurso de Vox. ¿Usted está de acuerdo?
No.
Vamos a empezar por las socialistas.
Vamos a empezar por
las socialistas convencidas. Doña Melisa, tiene usted la palabra.
Pues vamos a ver. Yo, primero que nada, quiero felicitar al Partido Popular por su victoria. Todo lo que se elija en papeleta, todo lo que se elija en democracia es así, vamos, es igual de válido. Es verdad que yo en estas elecciones de Madrid, pero ya no solo con el discurso del Partido Popular, creo que ha sido pésimo el discurso del Partido Socialista, o sea que no hemos...
Cuidado que está con el hacha afuera Pedro Sánchez.
No, igual. O sea,
ya ha pasado cuchillo varios.
Bueno, no pasa nada, eso les pasa.
No haga el podcast, José, hoy no haga el podcast por si acaso.
No, borra eso. No borre nada. Yo creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión interna y creo que Carmen Calvo así también lo ha dejado claro. No hemos sabido en estas elecciones... no hemos sabido transmitir o mandar el mensaje que queríamos. Y es verdad que ha triunfado el populismo, ha triunfado el... Ahora vamos a ver qué hace la señora Ayuso, es verdad, para distanciarse y separar su discurso de Vox. Eso sí es verdad que es eso vamos a estar expectantes a ver qué es lo que va a pasar. Porque vamos a ser claros, un programa electoral no llevaba. No llevaba. O sea, entonces, pues yo en ese sentido sí estoy un poquito de acuerdo, pero creo que no solo lo ha aprovechado el Partido Popular. Creo que el Partido Socialista también se centró mucho en Vox, Vox, Vox y no se ha hecho bien. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer y no en lo que en defender tanto o intentar dejarle claro a la gente lo que era Vox, porque ahí perdemos la visibilidad de realmente de lo que era importante y bueno, los resultados han sido los que han sido.
Dejamos para la final a Patricia. Ay. Y ya te veía yo ahí, va con la chaqueta rosa, ¿no? Va con la chaqueta rosa y tú con la chaqueta azul, pero debajo lleva lo rojo también, así que tú vas por ahí metido. Claro. Le damos al final a Patricia y le damos la palabra a doña Sandra Rodríguez. Hoy yo, te das cuenta que no se está pisando nadie con nadie.
Como debe ser.
Como debe ser. Y si no tengo el botón de la destrucción nuclear, que.
El cohete chino lo manda directamente aquí.
Eso va por mí.
El que está apoyando. No, yo lo
antes
sé.
Antes de que empiece.
No, por eso, claro. El que le manda el cohete chino.
Mándale el cohete ya.
Allá, que allá. Sandra tiene la palabra. Así que todo el mundo cayó y firme.
No, bromas aparte. Yo parto también, como Melisa, de esa felicitación, porque es un resultado democrático como cualquier otro. Lo digo porque sí que me ha llamado un montón la atención tantas justificaciones de un lado y de otro, que parece que al final que el electorado tiene la culpa de que... No, la culpa de que... Porque, claro, del lado de la izquierda se utiliza...
Alguien lo ha dicho que es
los taberneros, ¿no? Y me parece una falta de respeto a quien vota, que es el ciudadano y que ha decidido democráticamente ir a las urnas, depositar su voto y el resultado ha sido el que ha sido. Yo tengo que decir que a mí no me sorprendió, o sea, sí me sorprendió que duplicara y pasara además, pero no me sorprendió su victoria, era una sensación que tenía porque se convirtió como en el centro de la diana de todos, por un lado y por otro Ayuso. Y hay que alabarle a ella y a Miguel Ángel Rodríguez, que creo que está detrás de esa magnífica campaña de comunicación, el que se haya centrado en una cosa que yo creo que ustedes tienen que analizar. No fue contra el Partido Socialista, fue contra Sánchez, que es un sentimiento que ahora mismo tenemos muchos ciudadanos españoles. Una cosa es el PSOE, al que yo respeto y considero además que es muy necesario que se mantenga y que esté donde tiene que estar, en el lugar que le corresponde para que no pasen estas cosas como las de Podemos, igual que el PP, creo que debe estar donde debe estar para que no pasen esas cosas como las de Vox. Y sí que estoy contigo en que jugó un poco a captar el electorado de Vox, el electorado del PSOE, porque ha jugado en ambas bandas y ha ganado. Ha ganado democráticamente y yo prefiero que esos votantes hayan ido al Partido Popular antes que a Vox, sinceramente, es mi opinión. Me dio mucha pena, tú lo sabes que aquí lo valoré a El Mundo Val me dio mucha pena.
Un gran funcionario.
Porque me pareció una persona muy honesta.
Pero un político cortito.
Sí, pero me pareció una persona honesta.
Fue el primero que dijo que esto era malo no para Ciudadanos, sino para los madrileños. Joder.
Bueno, también se equivocó. Ahí se equivocó y ahí
habló con el corazón. Pero que lo diga un funcionario del ahí Estado, abogado del Estado.
Ahí habló del resquemor. Desde el resquemor. Y ahí sí es verdad que ya le perdió. Pero sí es verdad que, hombre, Ciudadanos está abocado a lo que está abocado, lo hemos hablado aquí.
Partido en vía de extinción, extinguido.
¿Quién mejor que tú, que además utilizas esa frase siempre? Por eso yo creo que hay que analizar mucho lo que ha pasado en estas elecciones, porque creo que Ayuso le ha ganado a Sánchez.
Patricia, te toca ahora.
Ahí me quedo.
Vale, yo primero que nada desearle a Gabilondo una pronta recuperación. Pobre que se llevó una chuchón ayer.
Nada que ver con la vacuna, ¿eh?
No, lo sé, recalquemos eso, pero oye, me parece un gran político, me parece una gran persona, me parece honesto que le hicieron jugar en un equipo que él no quería. Lo tengo clarísimo porque al final el fallo fue juntarse con los que se tenían que juntar, que no eran. Decir del partido, yo lo dije aquí hace 2 semanas que íbamos a tener mayoría absoluta y todos me dijeron que estábamos locos, pero casi, nos faltaron 4 nada más. Yo creo que la campaña con buen respaldo de un equipo, porque al final las campañas son equipos, no solo es la persona, se planteó bien desde un principio, ¿no? Y no fue ir contra Vox, porque podía ser un aliado, ni ir contra Ciudadanos, porque podía ser un aliado. Y en cambio la izquierda fue contra Vox y contra el pacto que íbamos a hacer, que ya íbamos a tener el gobierno todo medio Vox allí. Y entonces eso es la gran error que han tenido. La gente está harta, porque el pacto que tiene el gobierno central ahora mismo es con Bildu, que son terroristas, con los indepes o independientes, por llamarlo de alguna manera, pues no sé ni cómo llamarlos, a los catalanes. Entonces, esa la gente no está contenta con ese equipo. Y ya no hablemos de Podemos, Podemas y todo Podemes, que no sabemos ni qué son, de ahora, que hasta mira lo que hizo Iglesias, irse mal con sus votantes, que encima subió con sus votantes, irse y siempre despotricando de que hicimos un discurso Vox. Yo que me saquen algo que hayan hecho un discurso Vox. ¿Qué pasa?
La derecha trampiana, dijo. Sí. Derecha trampiana.
¿Trampista?
Entre los tabernarios, los trampianos.
Trampista.
Y de que somos fascistas y de que no sé qué, porque han perdido. Oye, señores, analicen. Yo recuerdo cuando las catalanas, que el PP quedó fatal, no fatal, siguiente a fatal. La primera reflexión que hice yo, que además entré en radio justo al día siguiente, a primera hora, y me tocó a mí empezar, como digo yo, y... Oye, hay que hacer una reflexión. ¿En qué hemos fallado? Vamos a mejorarlo. Y esa es la reflexión que tiene que hacer el PSOE. No ir a dar como diciendo, venga, ahora la culpa es de ellos porque van por Vox, ahora la culpa es de los otros porque lo que querían era matar Ciudadanos por lo de Murcia. Oye, Murcia saltó el PSOE con Ciudadanos por una vacuna de un consejero. Hay una consejera socialista de Sanidad que está vacunada y ahí sigue, en La Palma. Chicos, reflexionemos y hagamos política, no hagamos discurso de barrio bajo.
Pues cierto, ¿dejamos el tema Madrid para los restos?
No.
Vale, Melissa. Que de ahí vamos a sacar poca cera socialista, ¿eh?
No, yo solo quería comentar que yo creo que, evidentemente, yo soy PSOE, no soy Podemos. Eso está clarísimo.
Si fueras Podemos, te costaríamos trabajo sentarte en esta mesa. No porque no te invitáramos, sino porque, no sé, no les gusta venir por aquí.
Ah, bueno.
Ellos sabrán, se lo pierden.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que, sinceramente, creo que Pablo Iglesias, esto fue una jugada que tenía clarísima desde el principio. O sea, ya se iba a ir.
Rey.
Sí, exacto.
Lo tenía pensado antes de, ¿verdad?
Sí, vale. Se iba a ir.
Sí o sí.
Llegaba su momento, él sabía que se tenía que ir, además las amenazas y eso ya estaba, o sea, estaba también su familia pasando.
¿Cuál familia? ¿La actual o la futura?
Sí, o las otras, que hay más.
Bueno.
No solamente estaba amenazado.
Yo creo que era fue una estrategia. Él dijo, intentaré salvar...
¿Los muebles?
Exacto, intentaré... No, los muebles. Intentaré
salvar
los votantes lo salvó. Y ya doy un paso a un lado y ya está. Y ha sido lo que ha hecho. Yo creo que cuando se tienen unos resultados tan malos, sea el partido que sea, tiene que asumir responsabilidades y saber cuándo se tiene que dar un paso a un lado y lo ha hecho, ¿sabes? Y en ese sentido, pues, aunque haya sido una jugada, yo creo que...
Yo le llamo eso pintarse la cara. Él nos ha vendido una motivación y es otra.
Sí.
Pero bueno,
yo creo que era una jugada.
Adiós, Pablito, adiós. Yo le agradecido los servicios prestados y en el camino nos encontraremos.
Hay que agradecérselo a Ayuso, ¿no?
Que se vaya a cantar por Silvio Domínguez.
Ya le debemos dos.
Sí. Bueno, yo creo que se lo debemos a los ciudadanos madrileños que han ejercido su libertad y su derecho a quejarse a través de las urnas, que es donde hay que quejarse. Y que yo creo que hay una lectura muy importante. España no quiere radicalismo.
Está clarísimo.
España quiere racionalidad.
España nos está obligando a dialogar. O sea, desde hace muchísimo tiempo España nos está obligando a dialogar. Quieren diálogo, quieren entendimiento y, como bien dices, no quiere ni radicalismos hacia un lado ni radicalismos hacia otro. Ha estado bien ahí con su bipartidismo y más o menos que se entiendan, porque al fin y al cabo ninguno de los dos eran radicales hacia la izquierda ni radicales hacia la derecha. A mí me sigue asustando mucho que a lo mejor no viene a cuento ahora que estamos hablando, pero bueno, a mí me sigue asustando mucho el discurso de Vox, y creo que ese es el próximo debería de ser el próximo objetivo, de a ver si dicen adiós también. Y solo también quería puntualizar.
¿Pero quién ha dicho adiós? Porque Podemos no se ha ido todavía.
No, ha dicho...
Y el discurso de Podemos también da terror, ¿eh? Yo sí. No sé si uno u otro no queda...
Los ciudadanos lo vamos a ir enseñando.
Exacto, a eso me refiero, pero es que a eso me refería. Ya son los ciudadanos los que van decidiendo, pero yo sinceramente...
Y una pregunta, ¿cuántos escaños tiene la Asamblea de Madrid Podemos? 10. ¿Cuántos tiene Vox?
13.
23, vale. Yo apuesto. Y además
64, 5 tiene el PP.
Yo apuesto que esa proporción de fuerzas residuales, pero sí de cuarta y quinta fuerza política, es el futuro del radicalismo en España. Es decir, han extinguido a Ciudadanos por no saber hacer su papel de bisagra y de sentido común, y los españoles, que para eso tenemos la mejor democracia que podemos tener, que es el nivel de calidad que tenemos los ciudadanos a la hora de elegir, los va a poner ahí. Van a ser fuerzas complementarias. No van a ser el protagonista de la situación en este país. Creo yo, ¿eh?
Sí,
yo apuesto por eso.
Son muy radicales y...
Van a aislarlos en los extremos. Los españoles.
Las izquierdas como el feminizar. Esa izquierda radical me refiero, no me refiero a PSOE, ¿eh? Porque creo que al final los partidos políticos hay que humanizarlos, no radicalizarlos en un sentido femenino o un sentido masculino, ¿eh? Humanizarlo y de que se trabaje para y por quién tenemos que trabajar.
Yo estoy de acuerdo. Habrá dicho que a Podemos le va a dar un giro feminista.
Sí, es que por eso lo nombro, ¿eh? Y yo no, es que me voy para feminizar, para que se feminice el partido Podemos Unidas o como se llame. Y te quedas como en shock. ¿Cómo que feminizar? Hay que humanizar. Somos personas, todos. Da igual la tendencia sexual que tengas, es que nos da igual. La cuestión es humanizar.
Bueno, Patria, así piensas tú, ¿eh? Muchos compañeros tuyos no piensan así. Yo me alegro que tú pienses así.
Yo no soy todos mis compañeros y yo no soy todo el Partido Popular.
Exacto, ¿no? Pero cuando se habla.
Mi opinión personal es esa, de hay que humanizar.
Exacto. Esa es tu opinión. Y
venga, te voy a poner en un brete. ¿Con quién prefieres llegar a un acuerdo para gobernar? Tú, Melisa García.
Melisa García, sí.
¿Con Podemos o con el Partido Popular? Difícil, ¿no?
Yo prefiero mayoría absoluta.
Vale, que eso es lo que dice Ayuso.
Sí, pero tú misma dijiste antes que los ciudadanos nos están obligando a entendernos.
Pues,
por lo tanto,
bueno,
hay que
pues ya
empezar
cuando...
a abrir.
Y además nos están obligando a entendernos en una dirección.
Hay pacto PSOE Partido Popular que funcionan perfectamente. Mira la palma. Funcionan perfectamente. Y yo, ante Podemos y Vox, me voy con el PSOE. Lo tengo clarísimo.
Es que yo creo que esa es la clave que nos están... Hay que leer a la ciudadanía. Y de luego en Madrid lo han dicho.
Sí.
Si tenéis que hacer algo, júntense con más Madrid o con el PSOE.
Yo creo que hace tiempo que el ciudadano está muy descontento con los partidos políticos, está muy descontento con la política. De ahí, primero que surja Podemos, la historia la hemos visto y cuál es el devenir. Y después, y además porque quien empieza a dejar huérfana a la izquierda es el Partido Socialista, al mismo tiempo de toda la marabunta que se está montando de ese desapego, ¿no?, en la política nacional, hace que surja este señor que lo que hizo fue un experimento de laboratorio o de departamento en la universidad y tiró para adelante con su proyecto y mira hasta dónde llegó y lo hemos tenido que aguantar.
¿Hablas
y
de Monedero?
Hablo de Monedero and Company.
Del que
¿no?
cualifica de Einstein a las personas que ganan 900 euros que votan a la derecha.
Efectivamente. Y después por el otro lado tienes el que como contestación a esa radicalización de izquierda nos surge Vox, porque el Partido Popular hay un momento en el que pierde su centro, pierde su lugar y empieza a ocuparlo radicalmente Vox en cuanto a unos argumentos que se están afianzando, pues como contrapunto a esa feminización. Es una cosa distinta a ser feminista.
Sí.
Porque yo estoy de acuerdo con feminizar la política, porque las mujeres somos muy pocas en política.
Pero cada vez somos más, pero no solo puede ser feminista, también tiene que haber...
Soy más y mejores.
Que ser feminista, sino buscar la igualdad.
Sí, exacto.
Porque una cosa es ser hembrista, una cosa es ser hembrista, otra cosa es ser machista.
A humanizar porque es donde hay una igualdad como humanos, porque es lo que buscamos todos, no es
como
personas.
Como personas.
Somos personas y...
Pero sí, es verdad que históricamente nos ha costado luchar muchísimo.
Pero ¿cuántas mujeres había
detrás? Y lo que queda para conseguir la igualdad, porque os queda camino.
Claro, pero
¿cuántas mujeres estaban detrás de esos grandes políticos?
Y te digo una cosa.
Desde la historia, podríamos
A mí todas las compañeras de cualquier formación política, excepto cuando estemos radicales, evidentemente me van a encontrar a su lado, porque lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo con respecto al papel de la mujer. Yo no sé ustedes cuál es su experiencia, pero yo empecé hace mucho tiempo en política y sí he visto cómo a compañeras se las echaba a un lado para mantener a compañeros. Por el hecho de que había que mantener al compañero. Estoy hablándote de los años 90.
Cuando no había la ley de paridad.
Yo, cuando no había ni siquiera...
Yo en los años 90 estaba preocupada por otras cosas.
Pero no había ley de paridad.
No.
Nos tocó luchar pero, y hacernos, hacernos visibles.
Yo de la verdad que desde que estoy en política... No hemos parado de luchar por la paridad, por la igualdad, y yo creo que en ese sentido sí estoy en el sitio correcto donde...
Entonces ahora en la ejecutiva de Podemos habrá que buscar a hombres, ¿no?
Pues que busquen a hombres para la paridad.
Digo yo que se encarguen ellos, ¿no?
Ah, que no hay ley de paridad.
Yo no se lo voy a buscar.
Es que yo no me pienso meter en esos fregados.
Con la de mujeres buenas que hay en
de todas formas, Diego, antes de cambiar de tema radicalmente con las elecciones de Madrid, si quiero
estamos dejar... hablando de otra cosa.
Sí, 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 pero yo a mí se me quedó...
Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás.
A mí se me quedó ahí una espinilla
Venga, sácala.
Que no, que solo quería decir que, bueno, que yo no creo que... Es que no me gusta interrumpir, por eso no interrumpí antes a la compañera, ¿vale? Entonces, que solo quería decir que yo no creo que esto hayan sido unas elecciones contra Sánchez, que Sánchez se ha metido demasiado en estas elecciones, pero que no dejan de ser unas elecciones autonómicas, ¿vale? Que no hace nada, ganamos nosotros Cataluña y se le dio la importancia que se le dio, no se dio este bombo y platillo que se le ha dado a esta, simplemente eso.
Porque
que
la victoria fue pírrica,
exacto.
Porque aquí estamos hablando, partido que ha pasado de 20 y poco
a 65.
Ha duplicado.
No, yo lo sé, pero bueno, pero que en Cataluña mira lo que había con el asunto del independentismo también y mira lo que pasó, o sea que...
¿Estamos peor?
Peor porque...
Bueno, sí, porque todavía no hay...
La independencia, estamos peor, claro. Reflexiona que la independencia está dividida en tres partidos y ellos ganaron la suma de ellos. Si ellos se unen, ganan, arrasan más que Ayuso.
¿Cuándo fueron las elecciones en Cataluña? Que no recuerdo.
Hace tres meses. Están a punto de caducar el plazo que tienen para formar gobierno. Les queda una semana.
¿Por qué lo pregunto? Porque tres meses... Estos tres últimos meses han sido muy importantes en cuanto a lo que ha pasado también para determinar lo que ha pasado en Madrid. No lo podemos perder. El momento de las elecciones en Cataluña no es el momento de las elecciones en Madrid. Y a Sánchez se le ha pasado muchísima factura en estos tres meses. Por eso yo sí pienso que hay una clara victoria del PP al sanchismo. Y me preocupa, y lo vuelvo a decir, porque considero que el PSOE es necesario. Pero el sanchismo se está equivocando de todas, todas.
Yo voy a hacer una pregunta. ¿En cuántos actos políticos ha estado Pedro Sánchez en la campaña de Madrid?
Dos o tres.
Pedro Sánchez no ha estado en la campaña de Madrid, ¿verdad?
Prácticamente. No. Bueno, yo lo he visto, creo que lo vi en uno.
¿Y en el cierre de campaña? Es que a mí me parece que... Yo ese análisis no lo he hecho aquí todavía, pero lo voy a decir. A mí me da mucha pena del señor Gabilondo, no porque le haya dado una arritmia, sino porque le alquilaron un hotel a 500 metros de Ferraz para que estuviese solo en su derrota.
Sí.
Y no hubo nadie.
No.
A una persona que le habían dicho, haznos el favor de ser cabeza de turco porque en Madrid la vamos a pasar fatal. Y él puso una personalidad, quien conozca a ese señor, que fue ministro de Cultura y casi consigue una unidad de criterio en las 17 autonomías, negociando
es
con
verdad.
Tu amigo.
Un gran señor.
Brito.
Sí. Un gran señor y un gran político.
Un señor con los pies en el suelo.
Yo creo que eso nadie lo pone en duda, ninguna lo cuestionamos.
Que lo hayan dejado. Me dio una pena. Al Yayo Gabilondo solo.
Y se vio que le estaban dando toques a lo largo de la campaña, iba cambiando su discurso.
Los que estamos en política sabemos que hay veces que te toca, no sé si es la palabra adecuada, pero
tú no echaste a Pedro Sánchez de falta esa noche allí al lado de Guillermo, ¿no lo echaste?
La verdad es que no lo vi, sinceramente.
Casado estuvo en Cataluña y fue catastrófico.
Es el momento de arropar a los suyos.
Sobre todo cuando le pides que den ese paso.
Desconozco, yo sí es verdad que anoche estuve viendo a Ábalos cómo le daba las gracias infinitas por todo el esfuerzo que había hecho a Gabilondo, tanto en el 2015 como en el 2019 como ahora, y justamente él ahora había ido a dar el paso aún sabiendas de lo que podía pasar. Cuando estás metido en un partido político, sabes que hay momentos que es de esto que puede pasar. O sea, si estás para las buenas, estás para las malas y...
Sí, pero quien te pide que estés para las malas tiene que estar a tu lado.
No, no, evidentemente. Yo no digo
que, yo
no,
creo
no,
que
no,
es lo único que estamos planteando. No, 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 y ahí sí
evidentemente.
Se
pero
yo soy un primavera.
La línea, pero te digo, me dio mucha lástima, la verdad.
Pero ya te digo, yo, o sea, es que no creo que haya estado solo. Yo te estoy diciendo,
yo estuve viendo su intervención anoche, no sé qué percibiste tú, pero fue una sensación de soledad tan grande lo que transmitió,
no, y luego
enorme.
La línea de campaña de él empezó con una línea de él no pactaba con Podemos y le han obligado,
le obligan a dar la vuelta.
Ese fue el gran fracaso. Exacto. ahí es donde el PSOE se hundió porque él no quería, y la línea que sigue, los votantes del PSOE le hicieron daño y se fueron a votar o a Más Madrid o al PP, simplemente para hacer daño. Oye, no, la línea de este señor es la correcta, yo con esta gente no pacto. No, no.
Le hicieron dar
tenemos
el giro.
12 días para hacernos con el gobierno de Madrid.
Pablo, Iglesias, no sé cómo le dijo Pablo, tenemos 12 días
Ahí fue la pena, porque fue obligado por arriba, porque yo sé que ese señor tiene tanta clase y tiene tanto nivel político que me extraña mucho que quisiera pactar con Podemos.
Yo vamos a comenzar, tú no quieres irte de Madrid, vamos a...
No, pueden seguir.
Pero una puntualización, igual estoy pasando de opinión personal, pero la quiero hacer. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, incluso lo que has dicho tú de que Ávalos ha salido a toro para cambiar. En la noche electoral, ¿el señor Gabilondo dijo que no iba a recoger el acta? No, ¿verdad?
No.
¿Por qué ayer, antes de darle la arritmia, dijo que la entregaba? Yo no sé el por qué, pero yo no creo que el señor Gabilondo, la noche electoral, pidiera perdón a su electorado por no haber generado suficiente, y pidiera perdón a su partido, solo, y que en 24 horas
haya cambiado
opinión. Yo creo que Gabilondo es un señor de la política, de los que el PSOE debería de buscar, que los tiene, mucho, y ya no opino más.
No, estoy
el
de acuerdo.
PSOE es necesario. Y tiene que ser
supuesto, lo he dicho como tres veces.
Un partido donde tenga en cuenta a personas como de este perfil.
De ese nivel. Que los tiene, y mucho.
Sí, sí,
no
sí,
que
sí.
Se puede ir a lo que está haciendo Sánchez, no. Que no lo entendemos. No creo que ni lo entienda.
No me lo puedo callar. ¿Quién ha ido a ver a Gabilondo al hospital?
Ayuso. La primera.
Mira si está solo Gabilondo. Entonces, tirémosle de las orejas al sanchismo. Ese no es el camino. El César tiene que serlo y parecerlo.
No, evidentemente.
Así que vamos a cambiar de tema y vamos a ver qué pasa con él. Lo siento, Melissa, pero no lo podía negar. A mí me duele lo que están echando con Gabilondo. Me duele. No me encuentro identificado con una persona con principios que lo han usado como un Kleenex y lo están tirando al cubo de la basura.
No sé, yo creo que eso es una forma también extremista de...
lo que percibimos, y es lo que percibimos todos.
No sé.
Y como Partido Socialista, mucha gente que...
Vamos al estado de alarma. ¿Qué va a pasar en Canarias el día 9? ¿Qué hacen ustedes?
Empezamos
ahora al revés. Patricia la primera.
Todos estamos pendientes del Tribunal de Justicia, ¿no? Porque querer hacer lo que quiere hacer no es legal, porque no lo puede hacer, no tiene las competencias para hacerlo. Estamos a la espera. Yo lo de las AENAs y los puertos que sí controlen me parece perfecto. Y de hecho, somos islas.
¿Se puede hacer?
Si el tribunal nos deja, sí.
Estamos a la espera de los tribunales.
Porque ya ves que en ningún aeropuerto ni puerto de España se hace.
No.
Solo en Canarias, y creo que Baleares también lo está
haciendo.
Y entonces, a Baleares se lo ha aprobado. Lo del toque de queda.
Sí, pero está
hombre, el toque de queda es complicado porque al final, si te reúnes en una casa, que es lo que pasa ahora en las casas rurales, que se reúnen 20 personas, pues ahí no hay toque de queda. No tiene sentido. Y lo de limitar aforos, creo que eso ya es totalmente ilegal y no creo que se mueva un tribunal. ¿Qué tenemos? Un problema.
Condicionado por licencia de apertura, ¿no? Las licencias de apertura dicen la gente que cabe en el local y el horario
punto.
De apertura.
Y si caben 90, pues 90 entran.
Y lo que está en juego vuelve a ser nuestra salud y el futuro de la economía.
Que es lo primero que tenemos que tener en cuenta.
Y en este caso, pues no sé, ahí creo que falla nuevamente la altura de miras políticas para cerrar filas y dejarse de jugar con todos nosotros y tomar una decisión. Claro, porque además si por estas fechas del año pasado, los que están pidiendo ahora el estado de alarma no pedían el estado de alarma, sino que se legisló.
Sí, lo reconozco.
No se legisló.
Lo reconozco.
Claro, pero ojo, pero pedían que se legislara.
La gente se equivoca, ¿eh?
No, no, pero
claro, que a Patricia. Día de hoy todavía no tenemos tampoco tan claro que luego en el Parlamento se vaya a votar una ampliación, porque es que esta gente dice pues una cosa y hace otra.
Debería ser que sí, porque todo el mundo lo está pidiendo.
¿Y cuándo lo va a votar? ¿El sábado?
No se va a proponer, ¿no?
No. Pero no. Que si se llevase, o sea, es una decisión.
Es un arma de doble filo, quieres decir.
Exacto, porque es que a lo mejor
espero que no se esté jugando políticamente con este tema.
Sí, se está jugando.
Yo creo que la
previsión. Lo sé. Y de hecho lo que está sucediendo.
Yo creo que aquí, vamos a ver, el gobierno ha tenido clarísimo desde el principio lo del estado de alarma, él dijo hasta el día 9. Y no hemos tenido apoyos del Partido Popular. Nos han votado en contra, y de Vox. Bueno, y vamos a ver, ¿y ahora?
Pero no somos la mayoría en ese Congreso de Diputados.
Pero sabemos que la necesitamos para seguir ampliándola.
Si el resto apoya, pues ya gana.
No llegábamos.
Porque Podemos no te votó, porque los independentistas que pactaron con ustedes no les votó.
Y entonces,
Bildu no les votó.
¿De quién es responsabilidad? ¿De todos grupos parlamentarios o del gobierno?
De quien ha querido jugar con esos apoyos que los pierde por los acuerdos presupuestarios también.
¿Quién
ojo,
son
que
la
también
mayoría? La mayoría han formado un gobierno con unos pactos.
Aquí esto está por encima. Aquí esto está por encima de todo.
Totalmente de acuerdo. Para que vayamos de uno en uno. Yo les pregunto, ¿hay algún partido político en este país que haya mirado por el interés de los ciudadanos en vez de por sus intereses personales como partido político? Porque todo lo que están hablando es intereses
de
pacto.
Hombre, yo estoy diciendo y estoy dejando claro que esto está por encima de todos los grupos parlamentarios. Yo creo que con eso estoy dejando clarísimo que lo primero...
La pregunta es otra.
¿Qué hemos visto los ciudadanos? ¿Ha habido algún partido político? Digo, ¿algún partido político que haya puesto el interés nacional de los ciudadanos a los intereses políticos de cada uno de sus formaciones?
Realmente, hay muchas propuestas del Partido Popular. Lo que pasa es que no se las aceptan. No es lógico, pero están ahí.
Si estamos hablando de propuestas, pues también coalición que ha presentado muchísimas.
Sí, yo,
pero
yo,
somos uno.
Yo creo que también...
Aílense de su carnet político. ¿Ustedes qué sensación tienen?
Hombre, yo creo
sinceramente... Como personas que nos han estado toreando
y se han estado...
Como personas.
Yo creo que el país ha tenido, ha demostrado que nosotros aquí no hemos hecho política parlamentaria ni política de ningún tipo cuando hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles. Y a mí me parece incluso que hablar a la ligera así de una pandemia cuando lo primero que se ha tenido que tener en cuenta aquí creo que no ha sido la política. Nosotros, por ejemplo...
¿Tú crees que el SONA ha sacado rédito político de la pandemia?
Pero
las decisiones tomadas...
Nos pediste que nos aisláramos de nuestra formación política. Yo he sido totalmente sincera. Te voy a decir una cosa, ahora como ciudadana, yo siento en estos momentos que me han robado un año de mi vida. Porque si ahora no es necesario un estado de alarma para seguir luchando lo que nos queda de meses, a que estemos todos vacunados, a que haya una inmunidad de rebaño que tanto nos han metido por los ojos o por los oídos, para recuperar de verdad, por lo menos en el caso de Canarias, el turismo o la campaña, la temporada de invierno, es que siento que me han robado el año pasado. Yo me siento así. Me has encerrado en mi casa, llegó un momento que tenía hasta poco menos que miedo hasta de salir a la calle.
Hay algunos que tienen miedo a salir a la calle.
Todavía, hay mucha gente que tiene mucho. Y
que a cada comunidad nos han dejado de libre albedrío. Perdona, teníamos que haber hecho un pacto de arriba. Que nos
de Estado.
Oye, esto, señores, se hace así, todo el mundo igual.
Creo que eso estamos todos de acuerdo.
Sí. Se ha pedido...
Tiene que haber un único criterio nacional.
Pero partiendo del hecho de que además estamos en una pandemia que nadie se había encontrado en una situación como esta. Eso es por descontado siempre. Difícil. Pero mi opinión es que la inmensa mayoría de los políticos del Estado español no han estado a la altura de estas circunstancias. Porque no han mirado por los ciudadanos, han seguido mirando por sus formaciones políticas, sobre todo aquellos que tienen una mayor representación.
¿A quién excluimos? ¿A Podemos?
No, que estamos locos.
Yo estoy...
Ni a Podemos ni a
PP.
Yo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir. O sea, yo hablo de un gobierno. Yo hablo de un gobierno que ha dado la cara en todo momento. Y que no pueden, de mí no van a sacar lo contrario, porque el que ha tenido que tomar decisiones, luego le pase factura o no le pase factura, han sido los que han sido. Y vamos. No es fácil para un presidente encerrar el estado de alarma, poner el confinamiento, cerrar la economía para. O sea, cerrar la economía de un país,
parar un país
para salvar vidas humanas, que es lo primero.
Por ¿quién supuesto. Salvó vidas humanas?
Los sanitarios. Sí. Tengo los sanitarios, vamos
hombre,
a ver, los
sí.
sanitarios.
A ver, eso es demagogia.
Y a mí también me sonó lo que me sonó.
Yo creo que es al revés.
Yo creo que es muy difícil.
Yo creo que sí, es muy difícil una cosa que te llega que no sabes ni por dónde te mueves. Lo entiendo perfectamente.
Dificilísimo.
Pero tenía que haber un criterio general. Y punto. Para eso es el presidente del gobierno o para eso está el grupo de gobierno. Lo que no puede decir es, ahora tengo un criterio, cerramos todo, y ya luego es, como ay, ahora no, suena, ahora no quiero jugar, le suelto la pelota a cada comunidad, y se las han visto y se han deseado y todo, incluido pero Ángel Víctor, incluido Ángel, Ángel Víctor decía, solicitaba PCR, que no se los daban. Por favor, PCR para poder tener turismo, porque vivimos el turismo. Y no se lo daba. Y es de su mismo partido. Y Ángel Víctor ha luchado y ha estado enfrentado mucho a Sánchez.
Pero entonces, sabemos todos. Y muchas veces solo contra lo suyo.
No, yo hablo del partido, que al final el gobierno, porque tú hablas del gobierno, que es el que yo maneja. Y el gobierno le soltó una pelota a Ángel Víctor. Y el
vamos
pobre...
a ver, no Ángel Víctor, vamos a ver. Bueno, la, Ángel Víctor, las comunidades autónomas pedían a gritos que les dieran la oportunidad de poder gestionar ciertas cosas porque cada comunidad autónoma es diferente. En su momento, el gobierno central nunca se ha descentralizado de estar ahí pendiente y de aprobar hasta qué punto lo que se le aprobaba a las comunidades autónomas, lo que se llevaba hacia adelante y lo que no. No les han dejado el libre albedrío. De hecho, todavía a día de hoy no se les va a dejar el libre albedrío.
¿Y por qué solo hacían PCRs en Baleares y pero en Canarias?
Pero eso, ¿qué lo dicen?
¿Y por qué? No digo.
Yo te puedo decir...
¿Cuánto hace que no viajas?
Desgraciadamente, a mí me han hecho 6 PCR. Desgraciadamente, pero me las han hecho. Entonces, ¿cómo
pero para viajar, para entrar en Madrid, entrar en Barcelona, en Sevilla?
¿Por qué reclaman las comunidades autónomas más autonomía en la gestión de la pandemia? Porque se están viendo que se están tomando decisiones a nivel de Estado sin tener en cuenta la consideración. No olvidemos quién solicita. Lo solicita los presidentes o presidentas de comunidades autónomas por la situación que cada uno está viviendo en su comunidad autónoma. Entre otras, llegar al extremo de no tener en algún momento ni un solo caso en el Hierro, creo que era, y estaban todos encerrados, por poner un ejemplo.
No tenía sentido.
No tenía sentido ninguno. Pero ojo, todos nos creíamos que estaba ahí fuera. Porque es verdad, estamos hablando de aquel momento. Ahora se ha llegado a un equilibrio, porque mejor o peor, cada comunidad autónoma.
Íbamos sin mascarillas al supermercado.
Sí,
exacto. Pero porque nos recomendaba el director general de pandemias y enfermedades biológicas que era contraproducente llevarlo. Pero es que la memoria de pela tenemos, ¿eh?
Sí, pero también es verdad que esto ha ido cambiando. Esto ha ido caminando muchísimo desde el principio.
Nos ha ido enseñando.
Pero nos han ido engañando progresivamente.
¿Con cuántos muertos?
No había mascarillas al principio.
Y había que decir que no eran necesarias.
¿Pero con cuántos muertos?
No se han hecho bien las cosas, yo de verdad. La sensación que tiene todo el ciudadano, independientemente del color político, de que no haya gobernado comunidades autónomas, que los políticos han estado desapegados de la realidad, con dificultades, de la pandemia es nueva, pero que no han priorizado el interés común. No
ha quedado, mucha gente atrás, Diego, porque se toman medidas, se cierran, y aún así tienes que seguir pagando tus impuestos.
Y no es ir
tienes
la que persona, seguir. No, clase política.
Sí, y yo, me has pedido que me aísle. Yo lo he intentado.
Yo también, yo como partido no estoy hablando.
Yo sinceramente, a cualquier partido político que le hubiera tocado gestionar esta pandemia, porque.
Difícil para todos.
Exacto. Yo creo que se ha hecho.
De alguna manera les ha tocado a todos en su lugar.
En su lugar, porque, bueno, claro. como bien hablamos, luego las comunidades autónomas, pero bueno, el
sí, pero no pierdas de vista los ayuntamientos,
No, tampoco.
Que es la más cercana, sí, yo no sé qué decirle.
Cada ayuntamiento ha hecho cada cosa.
Yo no sé qué decirle.
Cada ayuntamiento ha hecho su gestión también.
Y unos viendo una cosa en un lado, viendo otra cosa en otra, y los ciudadanos, pero ¿por qué aquí estás haciendo esto y en el otro lado no? Y eso también generaba mucha incertidumbre, muchísima.
Y yo, si les vale mi opinión, yo creo que ha faltado liderazgo y una unidad de criterio nacional. Que no hubiese sido, bueno, como ciudadano, yo hubiese demandado, estoy de acuerdo. Voy a la televisión un día y digo una cosa, escucho una cosa hoy, otra cosa mañana, ahora en Cataluña una cosa, en Asturias otra, en Canarias otra, en Ceuta y Melilla otra, en Alemania otra, en Estados Unidos.
Y los discursos eternos de escuchar al presidente.
Y entramos mío, ¿pero en la ¿dónde duda estamos? De que si tienen razón o no están engañando. Si hubiese una norma concretita y pequeñita, todo
pero
el mundo claro.
Pero vamos a ver, yo creo que nosotros hemos ido caminando en la pandemia, o sea, según... hemos ido caminando en la pandemia, tomando decisiones también según la pandemia nos ha ido enseñando cómo iba evolucionando. Pero nuevo.
Porque, y ojo, yo felicito a los ciudadanos, que son los que en definitiva han tenido que apechugar y tirar para adelante con todo.
No teníamos ni un comité de expertos
efectivamente
en la península, cosa que aquí sí se tenía.
Sí, no,
y de diferentes colores.
Y Amo García es un gran virólogo, un tipo fantástico.
Sí, señor.
Y tenía un equipo aquí, porque en eso... Pues,
y llamaron loco a Ángel Víctor Torres cuando cierra el hotel... Y sin embargo, yo creo, le aplaudí la labor, porque yo creo que no se equivocó y a las pruebas me remito.
Y no le pidió permiso a nadie.
A nadie, tiró para adelante. Tiró para adelante y chapó por él.
Yo te digo que yo creo...
Hay que felicitar lo que se ha hecho bien. Claro, claro. Pero no solo felicito a Ángel Víctor, yo felicito, ya te digo, a cada una de las personas que han tenido que tomar decisiones y remar, algunas veces a lo mejor acertadas, otras menos acertadas, pero yo no quisiera haber estado en ese lugar, ¿eh?
En eso coincidimos todas.
No quería estar en ese
porque,
lugar.
Porque
pero
es que
en
no
el
me
fondo,
gustaría ni haberla vivido.
Estamos en este lugar viviendo. Porque
desde niveles de ayuntamiento. Nosotros, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, duro, ¿eh? En el Ayuntamiento de Los Realejos, ahí hicimos un kick-cut, ahí se dejó de hacer política, todos fuimos a uno. Nosotros, por ejemplo, presentamos 56 propuestas en positivo, de las que muchas a día de hoy se están llevando a cabo.
Pues me lo felicito. Pero ¿cómo es?
Pues fíjate, en el puerto no, en el puerto se hizo mucha política, se presentaron, nosotros presentamos más de 50, te puedo asegurar, y tantas
pero
como 70.
Pudimos haber aprovechado.
Las presentamos, e incluso el 23 de marzo le remito una carta al señor alcalde, todo más lo tienes a tu disposición, carta que no me contestó, y sin embargo ha costado muchísimo. Hemos creado una mesa de trabajo que no se reúne.
Pero
hemos creado
Sandra,
una mesa de trabajo que solo se reunió para ver a quién se le daba un
nosotros
diploma.
Seguimos
sí, pero
reunidos.
Sandra, que haya dicho yo lo que haya dicho, no quiere decir. A nosotros las últimas tres cartas de propuestas no nos las respondieron.
Pero
Melissa,
no entremos en debate.
Pero me refiero a que eso...
están sacando de forma personal.
Me refiero... Pero espera, para terminar.
Que son debates municipales,
y ya no hablo
interesa,
más. Me refiero a que eso es lo que genera esa incertidumbre en el ciudadano. Los Realejos una cosa, la Orotava otra, y en el puerto otra. Porque al final, en la Vera vivimos de la Orotava y del de Los Realejos, somos de los tres municipios.
Haciendo un poco de humor, un poco para relajarnos.
Sí, que nos va quedando poco tiempo y tenemos que salir de aquí con una sonrisa, con mascarilla pintada.
¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Curbelo, que a él no le entra nadie? Con COVID. Ahí nunca le hace. Estuvo los primeros en toda España y no more.
Porque es amigo de la Guardia Civil.
habrá que aprender de él.
Oye, la semana que viene vamos a hablar de la Operación Gomera. Que yo tengo una teoría con respecto al Gomero y
su nuevo plan es
un planazo que tiene ahí organizado. Le va a hacer la competencia a Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, Fuerteventura, Unidas por la Paz y el Mundial y Gomero.
Gomero forever.
La está liando, Gomero, la está liando.
Bueno, y la gente tiene mucha
tarea para la semana que viene. Tarea para la semana que viene, aparte de hacer la tarea que han hecho hoy.
La apuntamos para quien venga.
Sí, sí, no, sí. La tenéis entre ustedes. Ustedes hablan con sus compis. No tenemos sintonía del debate de las mujeres. Así que, propuestas. Ya a Javi le puse la tarea semana, o sea, no me la hizo y se la puse yo al mojo picón. Como le digo que si no hacen propuestas por WhatsApp, les pongo una. Y no va a ser la de rata de dos patas que me propusieron hace unos años. La de rata de dos patas, no, olvídense.
¿A la tertulia de mujeres?
Sí. No, a mí me dice
quién habrá sido ese.
¿Te digo el nombre y el apellido?
Venga.
Carmen Ruano.
Ajá, y encima fue ella.
pues yo no entro.
No me extraña.
No me extraña.
Con el alcalde con presa también, la recuerdo perfectamente.
Pues nada, tarea para la semana que viene. Piensen una melodía para una tertulia como la que hemos disfrutado hoy.
Yo creo
pensamos.
Que
iba a haber unanimidad en esto. Yo creo que no va a ser tan difícil.
Una canción que para desde mi punto de vista, que nos va a globalizar a todos y es por la lucha de la igualdad y el feminismo, ¿no? O sea,
sí.
Las mujeres estamos ahí, lo estamos demostrando cada día más y vamos a seguir.
A mí me gustan muchas, pero no voy a decir ni una. Tengo un montón de ellas en la cabeza. Pero no voy a decir ni una para no.
Yo ya también estoy pensando. O sea, que...
Dale. Y democráticamente la elegiremos. ¿Vale?
¿Sabes lo que vas a preguntar? Que hagamos un chat de mujeres del barrio.
Háganlo. A mí me gustan también los chats. Después van y me invitan. Yo, administrador, no.
No, yo tampoco.
Un poquito de publicidad y enseguida veamos con el cine. We'll be right back. 10 minutos para las 11 de la mañana. Y ahora ya llegamos al cierre final de la semana, como no puede ser de otra manera, que me encanta la frase. Don Manuel. Esa sintonía ya sabe, ya nos dice qué tenemos ahora, ¿no? ¿La tenemos al otro lado del teléfono? Pues le damos la bienvenida a don Manuel Díaz Noda. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí deseando escuchar la información que nos trae cada viernes, que la semana pasada me encantó todo lo que dijiste, casi me lo como todo, pero bien. Esta semana vas a sorprenderme seguro con algo que ya sabemos que viene bueno.
Bueno, hay, la verdad es que nos viene variadito, pero es verdad que, por ejemplo...
La estrella. Que ya se lo estaba comentando yo aquí la chica, digo, esta semana hay que romper ya el síndrome de la cabaña y salir al cine.
Efecto. Bueno, yo eso ya sí que lo rompí hace tiempo. pero sí.
Hay una buena oportunidad para ir al cine esta semana.
Tenemos sí, muy buenas oportunidades para ir al cine y que se siguen sumando semana a semana, porque seguimos manteniendo las de la semana pasada. Y para la próxima también va a haber títulos muy muy interesantes. Pero de todos modos, dado que se acabe el estado de alarma, no significa que desaparezca el virus. Seguimos manteniendo las recomendaciones para poder ver en casa en plataforma. Esta semana pues arrancamos mayo y llega el 4 de mayo y que pues nos llega el día de Star Wars. Por el May the Force, pues el May the Force, que es el 4 de mayo, pues digamos cercanía fonética, pues que ha quedado como el día de Star Wars.
Qué casualidad que el 4 de mayo fue el día de las elecciones de Madrid, ¿no?
Pues sí, también.
Pero bueno, ¿tú crees que Ayuso cuando fijó las elecciones dijo el Día Internacional de Star Wars? que la fuerza los acompañe.
Sí, o sea, más de uno habrá ido vestido de Darth Vader, se habrá tenido que quitar el casco para poder votar.
Te extraña, la mascarilla negra.
Bueno, pues Disney Plus, que va alternando, ya finalizó su serie de Marvel de El Halcón y El Soldado de Invierno, pues ahora pasa a una serie de Star Wars, que es La Mala Remesa, una serie de animación que continúa un poco la línea, tanto de formato de animación y la línea estética, más el mismo creador, David Filoni, la serie Star Wars Clone Wars, y nos presenta pues un grupo de Stormtroopers, de clones, pero en este caso clones mejorados, que han sido modificados genéticamente y tienen una serie de habilidades distintas a las del resto de los clones, y eso sí, les han salido un tanto rebeldes y el Imperio pues quiere utilizarlos para misiones especiales. Ellos han preferido ir por su cuenta y esto se convierte en una especie de el equipo A en el universo de Star Wars. Son un grupo de soldados imperiales con habilidades especiales y que se dedican a ir de aventura en aventura. La verdad es que el hecho de que venga David Filoni detrás, pues una garantía. Yo creo que después de la marcha de George Lucas, pues David Filoni es quien mejor ha sabido mantener la antorcha de Star Wars, no solo con las Clone Wars, sino también con su participación en The Mandalorian. Así que, bueno, para los Star Wars, desde luego esta semana están de enhorabuena, no solo por el día de Star Wars, sino porque además lo han podido celebrar con una nueva serie de animación sobre la franquicia.
¿Qué dices, niña? ¿Te vienes con nosotros?
¿En qué puedo ayudar?
La guerra clon ha terminado.
Pues vamos con la segunda novedad en plataforma.
Bueno, ahora nos vamos a la plataforma HBO España, que nos presenta esta semana la tercera y última temporada de una de las series que también ha marcado un camino a seguir en los últimos tiempos. Hablamos de Pose, que es una serie que viene producida por Ryan Murphy, que es uno de los, ahora mismo yo creo que es el productor televisivo más activo que hay en Estados Unidos. Trabaja principalmente para Netflix, pero es verdad que bueno, algunas de sus producciones pues llegan por otras plataformas, como es el caso de esta serie que nos llega, como digo, a través de HBO. Pose es una serie que mantiene el compromiso de Ryan Murphy por un poco la apuesta por la diversidad. no fue la primera serie en incorporar actores trans en televisión, pero sí ha sido la que lo ha establecido de manera más generalizada. La serie se ambienta a principios de los años 80, en lo que eran las houses, que eran sitios donde se hacía una serie de desfiles con música dentro de la comunidad LGTBIQ, y que en este caso, pues bueno, digamos, aprovechan ese contexto también para hablar de el tema de la discriminación de la comunidad en los años 80 y ahora en esta tercera temporada también, pues tocando el tema de la llegada del SIDA. Una serie, pues, que sus personajes principales, pues tienen, digamos, la novedad, o tenía la novedad en la primera temporada, que era un reparto principalmente de personajes trans interpretados por, en este caso, intérpretes trans. Y así lo ha mantenido hasta ahora. Mantenemos los mismos actores: MJ Rodríguez, India Moore, Dominic Jansson y Billy Porter, por mencionar algunos. Y como decimos, pues tercera y última temporada, con la que ya pues cierran pues este repaso por esa década de los 80 dentro de la comunidad, sobre todo gay y trans en Estados Unidos. Is a ball. Balls are a gathering of people who are not welcome to gather anywhere else. Darling, the champagne is burnt. This is what it's like to be a person at the top of the rainbow room. What's better, the dream or the reality? The reality.
Pues vamos con la tercera. Recordando, el nombre de la serie que acaba su tercera temporada es
Pose. Se escribe Pose.
Pose. Perfecto, pues tercera novedad para esta semana en plataforma.
Pues la tercera, ya vamos a Netflix. Volvemos al terreno de la fantasía, de las aventuras de la ciencia ficción, en este caso con una mirada adulta. Hablamos de Jupiter's Legacy, el legado de Júpiter, que es una serie de imagen real basada en la serie creada por Mark Millar y Frank Whiteley en 2013. Y que, bueno, siguiendo un poco el ejemplo de otras series recientes como The Umbrella Academy, The Boys o Invencible, es una serie de superhéroes que no pertenecen ni al universo de Marvel ni al universo de DC, y que en este caso, al igual que las que acabo de mencionar, pues van dirigidas principalmente a un público adulto, es decir, una lectura adulta del mundo de los superhéroes. En esta serie, pues Millar jugaba sobre todo con lo que era la edad de oro de los superhéroes, es decir, toda esa primera hornada de superhéroes que surgió en los años 30, y aquí pues los presenta ya como digamos, héroes ya envejecidos, que están a punto de jubilarse y van a pasar el testigo a la siguiente generación, pero digamos que digamos el salto generacional pues es bastante bastante arriesgado. No hay buena sintonía entre las dos generaciones, y después también, pues bueno, la forma de entender el mundo de los superhéroes de los jóvenes dista mucho del de los más veteranos. Así que una serie con humor, también con mucha violencia, y que nos llega a través de Netflix. Whether I can do this anymore.
You do the right thing. Somebody dies. Pues llegamos a los cines. ¿Qué tenemos, qué opciones tenemos para esta semanita?
Bueno, pues empezamos con una película que viene con la firma de Fernando Trueba, aunque en este caso no es una película de producción española. Sí hay cierto apoyo en producción desde España, pero bueno, una película nos llega desde Colombia. Su título es El olvido que seremos. Está basado en la novela de Héctor Abbas Faciolince, que se publicó en 2006, y donde pues contaba la historia de su padre, el médico y activista en pro de los derechos humanos, y que fue asesinado en Medellín el 25 de agosto de 1987. La película, pues, al igual que la novela, ahonda mucho en la personalidad de este médico, en cómo se volcó en la comunidad, incluso en ocasiones llegando a desatender su propia familia. Y también pues un poco marcando todo el contexto político y social, pues de, en este caso sobre todo de la década de los 80 en Colombia. La película está protagonizada por Javier Cámara, que en este caso pues bueno, actor español que se hace pasar por colombiano imitando acento. Y la verdad es que la película ya ha pasado por el Festival de Cannes, por San Sebastián, por los Goya, y ahora llega a las carteleras de nuestro país.
Y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja, como una fuerza de choque que pretende doblegarnos.
En este país la vida vale muy poco.
El guión de la película está basado en la novela del hijo, ¿no?
Efectivamente, sí. Y digamos que fue el hijo quien le encargó a Fernando Trueba la adaptación a cine. Trueba al principio, la verdad es que no estaba muy interesado, siempre ha dicho que él no es un director de cine de encargo, sino que prefiere desarrollar proyectos propios, pero que en este caso la novela le había gustado mucho y veía en la novela muchos temas que a él le interesaba tratar, y por eso al final pues acabó aceptando dirigir la película, aunque digamos que no, no es un terreno por el que suele transitar habitualmente.
Pues una película para verla sin quedarse dormido, así que Javier Cámara, papelón también.
Sí, bueno, ya eso yo creo que va unido una con otra. Javier Cámara yo creo que es uno de esos actores que no suele defraudar.
Pues ya tengo plan para convencer a mi mujer que me deje ir al cine ya.
Muy bien, que me des salvoconducto. Bien, pues seguimos con, en este caso, reestreno. La semana pasada comentábamos que volvía a las pantallas la trilogía del Señor de los Anillos, que lo hacía pues con, digamos, recuperando los montajes estrenados en cine en su momento, hace 20 años, y que eso sí, una versión remasterizada a 4K para rescatar mejor la imagen. La semana pasada hablábamos de La Comunidad del Anillo, que estuvo hasta ayer jueves en cartelera, y ya hoy viernes pues se estrena la segunda entrega, que es Las Dos Torres, donde continuamos pues esa historia donde quedó, y donde, al igual que en la novela de J.R.R. Tolkien, pues se bifurca la historia. Tenemos por un lado pues la historia de Sam y Frodo, que siguen su camino hacia el Monte del Destino para tirar el anillo al fuego. Ahí se van a encontrar con Gollum. Y por otro lado, pues la trama pues de Aragorn, de Gimli y de Legolas, siguiendo pues a los orcos, y para poder rescatar a Merry y a Pippin. Así que cine de aventuras, de fantasía, y de luego, bueno, yo creo que poco más que añadir para una película que en conjunto a la trilogía pues ha pasado a convertirse en un título de referencia en este siglo XXI.
Un nuevo poder resurge. Su victoria es inminente.
Es un ejército engendrado con un solo propósito: destruir el mundo de los hombres.
Conduce al pueblo al abismo de...
Pues llegamos a la tercera y última recomendación de estrenos en salas de cine. Cuéntanos con qué nos vas a sorprender.
Bueno, pues nos llegó un thriller que en este caso es verdad que lo que llama la atención es su actriz protagonista, que es Angelina Jolie. Pero sobre todo yo destacaría la presencia de su guionista y director, que es Taylor Sheridan. La verdad es que una carrera un tanto particular. Él empezó como actor en los años 90 haciendo series de televisión, un actor, bueno, un tanto mediocre, pero de esos que lo veías tú de manera recurrente en todas las series clásicas de la época. Sin embargo, pues la verdad es que con el digamos, más bien sobre 2015, da el salto como guionista. Escribe su primer guion, fue Sicario, que lo llevó Denis Villeneuve al cine, y por el que obtuvo una candidatura a los Oscars. Después debutaría como director con otro guion suyo, que fue Comanchería, también pues muy aplaudida, y desde entonces pues ha ido digamos desatendiendo más su carrera como actor, y más enfocado en el guión y en la dirección. Hace poco lo hemos podido ver pues en plataformas, en series como Yellowstone, o precisamente la semana pasada Sin Remisión, que tenía guión suyo, y ahora pues se vuelve a poner detrás de la cámara con Aquellos que desean mi muerte, que como digo es un thriller, el que Angelina Jolie, pues digamos una mujer pues encargada de supervisar en los bosques para evitar que se generen incendios, y de repente se encuentra con un chico adolescente cuyo padre acaban de asesinar, al que están siguiendo dos sicarios y que ella pues se va a encargar de protegerlo. La verdad es que bueno, es un título que, viniendo con la firma de Taylor Sheridan, yo creo que puede ser bastante interesante.
¿Estás dispuesta a morir por ese niño?
¡Coge aire! ¡Aguanta! ¡Y sumérjate!
Pues yo ya tengo hecha mi elección. Esta también está interesante, pero me quedo con la primera.
La verdad es que, bueno, en ese sentido, el olvido que seremos, la verdad es que es un título que yo creo que puede ser realmente interesante.
Pues nada, para despedirnos de esta semana, te tenemos a ti que pedir permiso y que antes de irnos tienes que darnos tu recomendación de banda sonora.
Pues sí, bueno, como esta semana la línea temática son los Beatles, la verdad es que con los Beatles teníamos muchísimo donde elegir. Podíamos tirar desde alguna de las películas que ellos mismos protagonizaron y que, bueno, quizás el tiempo no las ha tratado muy bien, pero en su momento marcaron un estilo propio, gracias sobre todo, pues yo creo también a la participación del director Richard Lester. Tenemos también muchas películas que han tratado sobre, bueno, o varias películas que han tratado sobre los Beatles como banda, e incluso algunas como Across the Universe que han utilizado la música de los Beatles como hilo conductor. Una de las últimas que nos ha llegado ha sido Yesterday, una película sencillita, una comedia bastante agradable, muy bien escrita, muy bien dirigida, y donde nos planteaban la posibilidad de qué pasaría si de repente, por un giro del destino, la existencia de los Beatles fuera borrada de la faz de la Tierra, salvo en la memoria de una persona que además es cantante y empieza a aprovechar eso pues para digamos, apuntarse los tantos de las canciones de los Beatles en su propio beneficio. Así que nos quedamos con esto. Son versiones de las canciones de los Beatles interpretadas por el protagonista de la película, pero con ese toque nostálgico y de homenaje a la banda.
¿Qué banda los Beatles? Cada vez que la saca uno del armario, la saca de los vinilos o la saca de los CD, se le empiezan a caer las lagrimitas. ¡Qué calidad!
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, afortunadamente siguen estando en nuestro imaginario musical y pues, ya sea a través de nuevas bandas o a través del propio cine, pues seguimos pues recuperando su música.
Habrá que hacer una segunda semana de los Beatles, porque se nos ha quedado atrás temas como Yesterday, temas como Hey Jude, temas como Michelle, auténticos himnos de los años 70 y que nos han acompañado en nuestra adolescencia y nuestra juventud. Pero yo creo que, por lo menos en mi opinión personal, el himno que me ha acompañado a mí personalmente y la canción de referencia de los Beatles es esta que está sonando ya por ahí detrás y con la que nos vamos a despedir esta semana. Y ya digo, tenemos pendiente otra semana más de Beatles, así que ya les iré avisando. Hay muchos temas que no hemos podido recordar. Manu, te despido a ti y despido el programa esta semana.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Feliz semana para todos, feliz fin de semana. No se me confíen con la caída de el estado de alarma. Y vamos a seguir siendo cautos y responsables.
No me sean confianzudos con el virus.
Efectivamente.
Pues nada, Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Y lo vamos a dejar así. Acabó la semana, acabó el día 7 de mayo en Cuestiones Radiofónicas. Ustedes pueden volvernos a escuchar dentro de un ratito a la 1 y a las 10 de la noche. Darles las gracias por acompañarnos ahí al otro lado del micrófono y esperamos haber sido de utilidad. 5 días de esta semana, de 3 horitas diarias, intentando solamente eso, acompañarles, entretenerles y hacerles pensar. Vamos a intentar seguir cumpliendo esa función. Y mientras que lo conseguimos, iremos aprendiendo a hacer radio. De la mano de José Reyes, que tiene los controles a full. Vaya semanita que ha tenido, la mitad de los días no lo veía, cuando lo busco no lo encuentro. Eso era una canción. Pero la semana que viene será más y mejor. Así que mientras tanto, fin de semana, aprovechenlo, hagan lo que se puede hacer y, entre otras cosas, sean muy felices.
Hey.